Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Si hacemos, se refería, por supuesto, a Víctor Martínez, Chico Nuclear.
¿Qué tal?
Y a Marta Trivi. Estáis ahí los dos en el Skype, como poco.
Es que cada día va echando un pasito atrás. Antes ya. Asumía que era Madrid, ahora ya dice, a ver, seguro solo es el Skype.
Es verdad.
Pues, Pep, te digo.
A ver.
Estoy en Málaga.
Bien.
Y ya mismo estarás en Málaga tú. Y Víctor. Víctor también.
Bueno, sí.
Qué ilusión me hace.
Queda un mes todavía.
Bueno, el tiempo, o sea, como enero ha sido súper rápido, febrero va, o sea, súper lento, febrero va a pasar súper rápido.
Ya, sí, es verdad.
Pero o sea, literalmente la semana que viene.
Anunciar concretamente el a qué nos referimos, ¿no?
Bueno, pero anuncia tú, ya que ha empezado.
Bueno, vale.
Es que no vea ahí yo.
Bueno, vamos a hacer un crossover, el crossover más ambicioso, entre Choque Juergas y A Night. Choque Juergas es el podcast que tienes con Alberto Corona sobre cine.
Sí, es mi podcast personal, que es poco ambicioso, pero se vuelve ambicioso en la combinación con el Reload.
Efectivamente. Va a ser un podcast presencial, en directo, live, en la FreakCon de Málaga, que se celebra el 7 y 8 de marzo en el Palacio de Ferias de Málaga. Nosotros creo que estamos el 7, sábado. Fenomenal. Y voy a decir una cosa. En el tweet con el que anunciaron este irrepetible evento, porque va a ser realmente único, si os lo perdéis, pues os vais a arrepentir toda la vida. Pone Peñita. Tendremos a Chico Nuclear y Pep Sánchez de A Night Games junto a Marta Trivi y Alberto Corona de Choque Juergas. Han intentado dividirte, ¿no? Hay aquí una pequeña mala intención, una intención polémica.
No, es que te voy a decir una cosa. La persona que ha redactado ese tweet era Patreon de Choque Juerga, porque el Patreon de Choque Juerga ha cerrado. Cuando digo que es un proyecto ultramodesto, es que lo es. Pero era Patreon de Choque Juerga, pero no era Patreon de A Night. Entonces, a lo mejor, como me aprecia, me ha intentado poner...
Antes, pues, ha querido equilibrar ahí la balanza hacia ese lado.
Claro. Pero bueno, a mí...
Falsamente.
Los dos son los mejores podcasts, cada uno a lo suyo.
Eso es cierto.
Pero el caso es, se puede decir... Ya hemos dicho que es presencial, que es el día 7. No hemos dicho que a la 1, pero lo digo yo ya. Pero se puede decir por qué hemos hecho un crossover tan ambicioso.
Hombre, claro que se puede. Que este año es quizá en lo relativo a cruces entre cine y videojuegos, es el año más importante en décadas, de hecho, ¿no? Quizá desde Mortal Kombat.
Vale, pues ya está, eso está ya perfecto.
Desde Street Fighter, desde el trío Street Fighter, Mortal Kombat, Super Mario Bros. No ha habido ningún año en el que se estrene una película basada en videojuegos tan esperada y con tan buena pinta a la vez.
A ver.
Entonces, el tema principal de ese podcast presencial será Sonic la película. La película es, vamos a comentarla a fondo. Y va a ser una maravilla, sale ya. Habrá gente que escuche esto la misma semana en que se estrena la película. O sea, que está al laico, como quien dice. Yo pensaba que faltaban meses para que se estrenara Sonic la película, pero es que está ya. Alguien en Twitter puso, respondiendo a este tweet de la FreakCon mismo, que pone con un tema muy especial, tal, como sugiriendo que va a haber algún tipo de tema... pues eso, especial, concretamente, que lo hay. Y alguien respondía, hablarán de las pelis de Jim Carrey. Y no estaba tan desencaminado.
¿No? Me gustaría saber quién es ese tuitero, porque también os confieso que la semana pasada fue a Málaga ya y yo le dije a todo el mundo lo que iba a pasar. O sea que a lo mejor es un tuitero como con mucha que es el más Pikachu, o es una persona de Málaga. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Yo, pues ayer en la Jam, había 200 personas y cada vez que alguien me paraba, le decía, oye, vaya a Frisco, ¿no? A ver, el directo de Rilo ha hecho que juega. Que vamos a la de Sonic, a todo el mundo.
Sí, sí, va a estar bien, va a estar bien.
A ver, por lo demás, yo vengo un poco triste hoy. Porque en cierto momento de la semana pensé que hoy íbamos a dar 4 noticias sobre Platinum Games. Me apareció esa página misteriosa, 4.platinumgames.com.
Tu página de inicio ya.
Sí, sí, me gusta mucho la animación con las estrellitas y el 4 y el glitch ese. No sabes si es de Nier o qué pasa, pero tienen que ir llegando 4 anuncios relacionados con Platinum Games y de momento solo tenemos uno, que es, bueno, no sé, bajonero tampoco, pero no es
una mierda, Pep.
Una novedad, ya, ya, bueno, ya, ya hablaremos de eso, no quiero condicionar el debate, pero precisamente por eso, pues si nos encallamos con lo de Platinum, igual podemos colar un par de noticias antes, porque creo que es importante lo de Rod Ferguson también, pero sobre todo lo de Danhauser, ¿no? Que hemos conocido esta semana a través de un breve comunicado de Take-Two que ni siquiera era una nota de prensa. Creo que es la típica cosa con la que informas a no sé qué organismo regulador del mercado, ¿no? Era como algo para, o para calmar los ánimos de los inversores antes de publicar los resultados del último trimestre, que en eso estamos estos días, o algo, no sé, la comisión del mercado de valores, una mierda por el estilo. A esos había que decirles que Danhauser se pira. Y a raíz de esto, pues bajaron un 8% al final o algo así las acciones de Take-Two, porque es importante, vaya. Danhauser es uno de los fundadores de Rockstar y se considera, pues, la principal figura creativa del estudio, ¿no? En lo relativo a las historias y los guiones y toda la pesca. Y suele ser, junto con su hermano Sam, el director de los juegos y unos de los guionistas principales. Pero eso, es el tipo más reconocible, seguramente, del estudio. Y es el que abrió el melón del crunch diciendo aquello de las famosas semanas de 100 horas y se marcha, vaya, no han dado muchas más explicaciones. Se queda Sam con el timón del estudio, pero hay dudas sobre lo que viene a partir de aquí, sobre un posible GTA 6, sobre, no sé, el presente y el futuro de la compañía, vaya. O sea, el tío estaba medio retirado desde la pasada primavera, habían dicho, eso es. Que, bueno, suponemos que después de todo el esfuerzo con Red Dead Redemption 2 y tal, pues se quedó a verlas venir un poquillo. Pero ahora, ¿qué pasa? No creo que tengamos muchas herramientas para especular, pero sí que fue una noticia impactante porque, desde luego, tiene que ser sí o sí trascendente esto. Tiene que tener una serie de implicaciones que, insisto, yo no sé imaginarme todavía.
A ver, no, yo no creo tampoco que en base a especular tengamos que ponernos en cosas malísimas o en conspiranoia, porque es un tío que está podrido de pasta y tiene que ser súper, súper estresante llevar una compañía que gana billones de dólares. O sea, el otro día, por otra noticia, estaba leyendo que desde la salida del GTA V hasta ahora, que han pasado 6 años o 5 años, no estoy segura, creo que 6, han ganado como 1,5 millones, o sea, en beneficios directos, no recaudado en total, sino en beneficios, más de 1 billón, bueno, 1 billón de dólares americanos.
1,000 millones,
¿sabes? Sí, sí.
O sea, que sí, sí, o sea, americano. Entonces, probablemente simplemente es que está ultra estresado y súper cansado. Lo que pasa es que es lo que tú dices, Pep, las repercusiones en la propia serie de vídeos, parece un documental que hizo Scanliner sobre Rockstar. Se puede ver clarísimo como todos los juegos de Rockstar parten de sus gustos personales, su forma de entender el cine y los videojuegos, su propia biografía. Entonces, evidentemente, la compañía no puede quedarse siendo igual. Porque no solo es un directivo en lo económico o un director en cuanto a la producción, teniendo esto en cuenta la producción en su parte más fría, sino que estamos hablando de director y productor en lo creativo. Evidentemente no van a ser igual los juegos, pero me parece que ponernos conspiranoicos es para nada.
Ya, yeah. Ya.
Yeah. O sea, quiero decir, no creo que se esté escondiendo un posible, que lo he leído por ahí por otras páginas, un posible tropezón del GTA 6, porque me parece imposible que el GTA 6 tropiece.
Ya. Yeah. No sé, todo el mundo da por hecho que existe GTA 6 ya, que está en marcha y que a lo mejor Dan Houser llegó a dejar el trabajo hecho, que no sé, por eso señalaba lo del retiro desde primavera, ¿eh? Pero lo que nos llegaba en su momento era que estaban todos, absolutamente todos, hasta el último momento, con Red Dead. O sea, que no se había ido un grupito para empezar la preproducción de GTA 6. O sea, yo creo que como mucho estará en preproducción ahora. Pero
no lo creo, Pep, porque cuando salió el escándalo de... O sea, opinión personal, pero cuando salió el escándalo de la evasión de impuestos y de las supuestas ayudas que había recibido Rockstar, siendo legal, pero moralmente cuestionable, bla, 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 en Anaíta escribimos sobre eso, una de las cosas que denunciaban es que se habían recibido ayudas para la producción del GTA 6 y para recibir esas ayudas tienes que haber presentado ciertas cosas que demuestren que el juego estaba ya en producción. Entonces, tiene que haber salido de la preproducción. No te digo si hace mucho o hace poco.
Ya.
Pero mínimamente avanzado tiene que estar porque ha recibido esas ayudas.
Vale, no recordaba.
Que a lo mejor hay corrupción, pero no lo sé.
No recordaba que aparecía ya GTA 6 en ese papeleo. Pero bueno saberlo. A ver, a mí tampoco sabemos cómo funcionan estas dinámicas o cómo se llevan los hermanos, que entiendo que viene, pero a mí me sorprende que se vaya un hermano, ¿sabes? Mm. Que no se vayan los dos o que el Sam no le cubra, digamos, no le diga, bueno, pues tú estate aquí más relajado, sigue con ese descanso, pero no te pires. Es que no sé qué implica eso de pirarse, porque no se va... Bueno, no sé. También recordaba, lo hablábamos antes de empezar, que hace no tanto, esto fue, ¿qué? ¿2015, 2016? Se fue otra figura importante de Rockstar, que era Leslie Benzies, que no era un Hauser, pero sí estaba, pues como ellos, en lo más alto del organigrama. De hecho, era presidente de Rockstar North en su momento. Y bueno, pues también era un productor de GTA durante muchos años y demás. Y también hizo algo similar, ¿no? Estuvo de año sabático al terminar GTA V. Esto era, pues, principios de 2014. Y cuando quiso reincorporarse... en abril de 2015, pues no le dejaron. Por lo visto, bueno, eso decía él, ¿eh? Porque esto acabó en demanda. Decía que no le dejaron entrar en la oficina y que lo echaron de malas maneras. Y a raíz de eso, pues ya digo, demandó a Rockstar y pedía por royalties, porque por lo visto tenía el mismo reparto que Sam y Dan, pedía 150 millones de dólares. Solo de royalties, ¿eh? Y solo entiendo lo que se le debía, que podía ser lo de esos 2 años de GTA V. Así que, por un lado, pues no es el único que se ha ido recientemente Dan. Y por otro, nos hacemos una idea, una ligerísima idea, de la pasta que tiene que tener y de lo tranquila que va a ser su jubilación. Si es que se jubila, ¿eh? Y no monta otro estudio, que la verdad lo dudo.
Yo lo dudo, con estos creativos de videojuegos a mí me perturba, porque fuera de su estudio suelen irse a la mierda. Está el caso de Cliffy B ahora llorando por las esquinas, el pobre hombre.
Es verdad.
Que, en fin, omito comentario. Y luego, cuando intentan hacer cosas que no son videojuegos, o sea, o se convierten en hombres de negocios, básicamente, en productores, ¿no? Van ahí haciendo inversiones en sitios y poco más. O acaban un poco en la mierda, ¿no? O sea, este hombre, con todo el respeto que le tengo, vaya, me da la sensación de que, por ejemplo, si quisiera, si dijera, mira, tengo dinero infinito, ya me da igual, quiero hacer películas, por ejemplo, ¿no? Me da la sensación de que se comería un mojón, de que no sabría hacer una película ni medio buena. Me da la sensación, ¿no? Como que como que tiene este rollo de que destaca en videojuegos, un poco como el tuerto en el país de los ciegos, por así decirlo.
Ya. No lo sé. Yo es que no me puedo poner en la cabeza a esta gente, faltaría más. Pero si eres Danhauser y quieres hacer cosas, las cosas que hagas que sean videojuegos, ¿no? O sea, no parecía incómodo, no me imagino un espacio mejor para él a la hora de crear.
Pero yo, fuera él, me retiraría ya para siempre.
Hombre,
este hombre va a estar recibiendo, pues eso, 50 millones de dólares al año por vivir.
Ya ves.
O sea, que quiero decir que es... Bueno, si te pones, se puede conseguir todo en esta vida, vaya. Pero es imposible que tenga problemas de dinero jamás.
Ya, no, evidentemente.
No hay, no, o sea, si se compra todas las cosas del mundo, no se gasta todo el dinero que tiene.
Sí.
Entonces, ya, no pasa nada. Yo me retiraría a un rancho a escribir novelas eróticas con un sobrenombre, ¿no? Marcia Highwood. Pasión a
medianoche. Tiene que ser un nombre que suene inglés. Es que bien, bien.
Hombre, claro, yo estoy hablando de la típica portada del fulano con el pelo largo, rubio y con el pecho descubierto, ¿no? Con pectorales potentes y tableta y todo eso, ¿no? Como sosteniendo a una criada de una casa del siglo XVIII, ¿sabes?
Sí, pero veo que tus novelas van a ser súper originales.
No, las suyas, digo. O sea, yo me refiero a Danhauser. Sí.
Ya.
No, claro, pero quiero decir, ese fetiche o otro, que se perdiera totalmente en sus fetiches más estúpidos. Sí, teniendo la posibilidad de hacerlo, no hacerlo me parece desaprovechar. Honestamente. Yo no puedo dedicarme cuerpo y alma, como quizá querría, a escribir fanfics en Wattpad de Evangelion. No puedo. ¿Me gustaría? Pues igual sí. ¿Sería responsable? Pues no. Pero él puede hacer, él puede hacerlo y sería responsable. O sea, o al menos no sería irresponsable. Quiero decir.
Correcto.
Joder, una maravilla. Vida resuelta.
A ver, estaba buscando si tenía ya la transcripción del informe de Strauss-Zelnick para los inversores, pero, o sea, me gusta leerlo siempre. Con Zelnick, el gasto recurrente, es una lectura magnífica, todo eso. Pero en este caso, seguro que le preguntaban por esto. Y sé que fue ayer la Investors Call, pero no la encuentro todavía transcrita, así que no sé si dijo algo sobre Hauser, que seguro que le preguntaron. Ni idea. También estaba pensando, no sé si lo recordáis, porque esto fue muy a principios de año, estábamos de vacaciones, igual era el día 2 o el día 1 de enero. Salió un bulo, un rumor, de esos que no sabes muy bien cómo llamarlos, de alguien que decía que Rockstar iba a chapar después de GTA 6. Que el estudio había tomado esa decisión, que iba a ser su último proyecto, y ponía como una captura de una presunta carta que claramente era falsa, ¿eh? O sea, no digo que esto refuerce esa teoría, pero sí me imagino a esa persona que se montó el bulo para hacer las risas en internet, frotándose las manos ahora, ¿no? En plan, hostia, tengo nuevos seguidores porque eso, o sea, se habló más en broma que en serio, ¿eh? Insisto, pero se habló de un posible cierre de Rockstar a principios de año. Y cuando se va alguien así de un estudio, a mí me da por pensar que nada es para siempre, ¿no? Como decía la canción aquella. En algún momento se va a acabar GTA y Red Dead.
Sí, hombre, claro.
Y es probable que lo veamos todos nosotros.
No sé. Pero a ver, cuesta pensar que mientras esté recibiendo beneficio billonario con una marca ya creada y un número de seguidores simplemente atentos porque eres Rockstar. Chape. Quiero decir, no son nada para siempre, 100% cierto. Pero cada cosa tiene su tiempo.
Ya,
no
ya.
Es el momento de que chape Rockstar.
Está claro.
Pero sinceramente, que lo que ocurrirá probablemente sea que quizá atendiendo más a los beneficios directos, pues quizá nivelen la balanza mal quizá en el siguiente GTA no tanto, pero igual en el próximo o en el siguiente proyecto que hagan, yo qué sé. El otro día mirando su web, Agent sigue ahí, por cierto.
Creo que no renovaron la marca, ¿no? La última vez que...
En la web sigue.
Escribimos ahí, sobre
en
esto.
En su lista de juegos. ¿Ya? Me hizo gracia. Eso, y lo que pasa es que Rockstar no, o sea, GTA no, quizá no se hunda de una forma radical, pero sí que perderá relevancia. La relevancia que tiene GTA ahora mismo, que es un videojuego que abre periódicos,
sí, sí.
Quiero decir, que está en portada en los periódicos.
Sí, sí, sí.
No hay ningún videojuego así, quiero decir, Rockstar tiene ese... o sea, de Rockstar se ha hecho una película.
Yeah.
Es una cosa que... O sea, y quiero decir, la película de Rockstar no es como GTA la película, dirigida por Michael Bay. Es un puto biopic de una gente relativamente joven, de un estudio que lleva 20 años activo. O sea, que no es una cosa en plan película de época, coño. Que es de una película de ambientada en el año 2005. Que es curioso, quiero decir. O sea, que no es quizá igual, vaya, pero es un caso de la misma familia que Facebook. Es un fenómeno que trasciende al trabajo, a la obra, ¿no? Que hacen, a los videojuegos.
Sí.
Es un fenómeno sociocultural, vaya.
Sí, sí.
Y a mí me da la sensación de que lo que más puede pasar es que se vaya convirtiendo más en un fenómeno económico. Simplemente, y que pierda relevancia, y que al perder relevancia pues le coman la tostada. Ahora mismo nadie le puede comer la tostada porque se le ocurran, honestamente. A mí el Red Dead 2, por ejemplo, no me gusta, me parece un juego... bueno, me parece un puto coñazo, vaya, no es un juego que me haya gustado nada. Pero es único en su especie al mismo tiempo, quiero decir, es un juego con unas ambiciones tan... marcadas y tan titánicas y que las desarrolla de una forma tan extrema y tan profunda y joder, que no hay nada parecido, vaya.
Sí, sí.
Son juegos que no son replicables, vaya. No, Ubisoft, por ejemplo, no podría hacer un juego de Rockstar jamás. Y ningún estudio de Sony probablemente tampoco, vaya. Naughty Dog no podría hacer un juego de Rockstar.
No, no.
En
solo,
la puta vida.
Solo Rockstar, eso está claro.
Claro, sí. Entonces eso... imagino que a medida que se vayan... Si pierden fuelle también, el Hauser este es un fulano que siempre ha dicho que él prefiere escribir que el negocio, vaya.
Claro.
Supongo... que no va a decir que no a ningún millón. De todos los millones que ha ganado, a ninguno le ha dicho que no, vaya. Y le gustarán también. Y que yo, si fuera él, me metería en la Caixa de vez en cuando, simplemente a mirar. Y sería un placer. Pero es un fulano que le gusta escribir, vaya.
Sí, sí.
De ahí, o sea, yo entiendo que la cagada de las 100 horas, o ¿cuánto era?
100 dijo, sí.
100 horas.
Después la matizó de que se horas. Refería solo al equipo de el guionistas principales,
sí.
Los cojones.
El tema de las 100 horas, yo entiendo que es un fallo de cálculo, en el sentido de que probablemente a él le guste echar 100 horas.
Sí, sí.
Y a si fuera no, él, no echaría es... 120. ¿Sabes lo que te quiero
yo
decir?
No creo que sea fallo de cálculo, como que tiene la cabeza metida en el culo. O sea,
sí, a eso me
decir,
refiero.
No es que a él le guste, sino que él piensa que los demás son tan como él... que nadie va a ver nada, que nadie va a ver escandaloso que diga esto, pero eso es porque tiene la cabeza metida en el culo y no puedes ver la temperatura en la que están.
Sí, a eso, totalmente a eso me refiero, vaya, que evidentemente su parece el tipo de persona que su... el disfrute, más allá de la ganancia que puede sacar de su trabajo, quiero decir, el uh-huh. disfrute que recibe del trabajo es tan extremo que le parece antinatural no dar el 100%. O sea, que yo entiendo que no tiene que ver tanto en el dinero, aunque el dinero sea un... pues evidentemente un incentivo importante, porque si no eres gilipollas, quiero decir, lo guay es no trabajar y ganar mucho dinero. O sea, quiero decir, yo que no soy como él, me enorgullecería o chulearía de trabajar 20 minutos a la semana y ganar millones. Eso es el objetivo guay, entiendo. No trabajar 100 horas. ¿Quién quiere trabajar 100 horas? Pues esta persona que está loca.
A ver, ya digo. O sea, lo último, evidentemente, lo último que quiere hacer Take Two es cerrar Rockstar. Faltaría más. Pero sí que estamos literalmente a un paso de una Rockstar sin Housers. Que es bestia, vaya.
Sí, bastante, la verdad.
Por fin tendremos Table Tennis 2. También, al final... No, no hay mal que por bien no venga.
Pues yo no le decía que no, ¿eh? Te digo, a un table tennis.
Joder, de cabeza. La otra marcha, en este caso sí que es un traspaso. Se va Rod Ferguson de The Coalition para supervisar la franquicia Diablo en Blizzard. Va a hacer el cambio el mes que viene, después de haber estado pues unos cuantos años en The Coalition, que cuando le ficharon se llamaban todavía Black Task, fue cuando Microsoft compró los derechos de Gears of War que tenía Epic, y desde entonces pues ha hecho Gears 4 y sobre todo el 5, ¿no? más celebrado y más reciente. Además ha colaborado con Splash Damage, sobre todo con esa Ultimate Edition, con el Gears Tactics que se viene, y con Mediatonic para el Gears Pop. Pero antes ya era productor del primer Gears of War, de hecho del segundo y del tercero también. O sea, llevaba creo que 14 años, decían, relacionado con la saga. O sea, cuando se marchó Cliffy, yo creo que ya pasó a ser la figura que todos asociábamos con Gears of War, y ahí siguió mucho tiempo, ¿no? Con un pequeño paréntesis que se fue a Irrational para completar Bioshock Infinite. Después le ofrecieron montar o liderar un estudio, pero aquello duró poquito. Y bueno, a ver, supongo que es normal, que son muchos años, que de todo se cansa uno. Pero a mí me sorprende más el fichaje por parte de Blizzard que la marcha de Coalition, ¿sabes? O sea, no... ¿Qué va a hacer en Diablo? Vaya, no... Entiendo que en Blizzard ya conocían Diablo lo bastante como para que tenga que supervisar la franquicia Rod Ferguson, que a lo mejor es un comío del Diablo, ¿eh? A lo mejor es el mayor experto del mundo en esto, pero no sé exactamente qué va a hacer ahí, más allá de...
A ver, que... Termina, perdona, Pedro, no, que pensaba que habías acabado.
De preguntar por Diablo Immortal y Diablo 4, vaya, que son los dos proyectos que tiene la franquicia en marcha ahora mismo, que sepamos.
Pero que eso, lo que te iba a decir es que se nos olvida que hay varios tipos de productores en un juego y que no todos los productores tienen que conocer el juego como juego en sí, el producto final, ni todos tienen ni siquiera que jugar a videojuegos o que gustarle los videojuegos. Hay gente, y Rod Ferguson es así, que lo que se dedica es pues eso, a coordinación de equipo, optimización de, yo qué sé, de los productos de la franquicia, todo este tipo de cosas, de organizar a los diferentes leads que a lo mejor han contratado por sus skills de capaces de llevar equipos complejos con varias localizaciones, que todo salga a tiempo, que no tanto a lo mejor porque tenga que conocer Diablo o para que haga algo en, o sea, algo creativo en Diablo en sí.
Ya, claro.
Pero o sea, a mí también me extraña. Yo cuando o sea, había leído la noticia y no me acordaba ni que iba a Blizzard, porque me parecía como, ok,
claro, que pero bueno. De momento tenemos un tweet solo, que no se ha podido explayar mucho el hombre. Pero es que no hablaba de producción, hablaba de eso, de overseeing, de supervisar de alguna forma, como que se da a entender que daba forma a la franquicia, ¿no? Que marcaba el camino para Diablo, pero no sé, ya veremos, ya nos contarán. A ver, aquí tampoco es colegueo, ¿eh? Al final es tirar de contactos. Pero mucha gente se acordaba de Mike Ibarra, que era también vicepresidente de algo, de Xbox, de área digital, o no, como un alto cargo, muy alto cargo de Microsoft, que ahora es vicepresidente y general manager de Blizzard, que se fue justo antes de la BlizzCon. Claro, le puede haber pegado un telefonazo perfectamente, ¿no? Y haberle hecho un...
El siguiente Phil.
Hostia. No lo sé. No me digas esto, tío. El Phil ya está con la cabeza en otro lado. El Phil dice que esto va de Amazon y de Google.
Normal, tío.
A él no le calientes con los juegos. Sony y Nintendo dice que ya están...
Como a Knight.
Ya, ya.
La competencia de Knight no es Vandal o 3D Juegos. Es Google.
Y Amazon.
Y Amazon.
Estamos ahí con Phil, siempre.
Es Google y Yahoo.
En la misma trinchera que Phil, siempre. Hasta el último momento. Ya. Pero a ver. O sea, Gears 5 yo no lo terminé. Pero acaba con cliffhanger, ¿no? Mínimo tiene que ser una nueva trilogía. ¿No? Se espera Gears 6, por supuestísimo.
Sí, hombre, ¿no?
Vale, no, es que ya digo, no vi el final, pero sí leí en su momento que...
Sí, sí.
Que marcaba un posible camino interesante, un cambio de rumbo en la saga, tal y cual.
Sí, sí. Ahí Gears 6, vaya.
Como GTA, vaya, supongo que lo pudo dejar escrito Rod Ferguson, si es que era él quien decide a esto. Pero vaya, supongo que business as usual no han... Hasta donde sé, Phil no ha dicho quién va a ser el nuevo jefe, que es una palabra que usamos mucho como comodín en este caso, pero yo no sé cuál es la traducción apropiada para Studio Head, que es lo que era, lo que sigue siendo hasta marzo, de hecho, Rod Ferguson. Pero jefe, está bien. Jefe.
Cabeza.
Cabeza, está bien. Eso, no se sabe quién será el nuevo. A lo mejor fichan a Cliffy, que lo está pidiendo el pobre.
El pobre está llamando la atención, ¿no? Como para que la gente se acuerde.
Sí, sí, sí. Sí.
¿A quién podemos coger?
A ver.
Está a punto de decir que el holocausto no existió para ganar titulares.
Hacer un juego de palabras que está ahí, entre holocausto y locust.
Holocaust.
Claro, eso se puede hacer. Pero, a ver, de momento en abril tenemos Gears Tactics. Que yo tengo bastantes ganas, ¿eh?
Ya ves, pinta muy guay, muy, muy guay.
Sí, 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 sí. Y a partir de aquí puedo volar. Con la Series X.
¿Qué más? Hoy no haces rondita de titulares.
Es que hay un tema delicado. Que es el del coronavirus.
Ah, hostia.
Retrasa todo, es el resumen.
Claro,
que no ha habido... van a sacar el...
Amenaza con retrasar todo.
Ha habido las primeras...
Que no lo van a sacar, tío.
Claro, las primeras víctimas, videojueguistas. El Outer Worlds se retrasa. Tenía que salir en marzo, ¿no? Lo comentamos la semana pasada. Y ahora cambia de año fiscal, es decir, a partir de abril. Porque Virtus pues, tiene muchos trabajadores en China. Y entiendo que no tienen que estar necesariamente enfermos y que la cosa tiene más... relación con esto de que le están metiendo varias prórrogas a las vacaciones del año nuevo chino, ¿no? Ahora creo que tienen que empezar a trabajar el día 10 de febrero, como que ha habido una semana extra de festivos, y es verdad que está afectando a varias cosas. Furukawa decía también que las fábricas de Switch pueden ir con retraso, ¿no? Que puede haber dificultades para responder a la demanda de hardware. No sé si esto incluye la Switch de Animal Crossing, que lo leía también por ahí. Pero si la cosa se alarga, bueno, aquí en Barcelona, espérate, que habrá jaleo con el mobile fijo, que de momento LG no va, y no sé si caerá alguna más. Yo desde luego tampoco voy a ir. Pero que ya se empieza a especular.
Tú eres el foco del coronavirus, ¿eh? En Barcelona.
Yo no, yo soy el... Si el coronavirus es el Madrid, lo que coño sea que tengo yo es el Barça, vaya, no...
Tú eres Eli en el Last of Us ahora mismo.
Claro, yo soy inmune totalmente. bastante tengo con lo mío, me dicen los médicos. Pero que ayer ya leí que si nos ponemos en lo peor, esto puede afectar a las fábricas de Next Gen. Y ahí sí que me dio el mareo del GIF de Larry David.
This time it's personal.
Que lo peor, o sea, si nos ponemos lo peor va a morir mucha gente. No, si nos ponemos lo peor, ya verá la Next Gen.
No, o sea, el drama humano lo primero siempre, por supuesto. De hecho, me dio mucha pena.
Que está gracioso.
El pobre médico que murió el otro día, que era el primero que avisó, ¿no? De, hostia, cuidado que esta mierda es nueva. Y le burcharon, le dijeron que estaba esparciendo bulos. Y míralo, el pobre.
Me os voy a decir un link. Sigue hablando, Pep, que lo estoy buscando.
No, eso, que el... El coronavirus puede retrasar la Next Gen. Es muy cabrón. El titular que nunca quisimos dar.
Mira.
Pero eso, que ha hecho rondita de titulares, pero que al fin y al cabo siempre es podría, quizá, ya veremos. Que como noticia, no hay ninguna.
Bueno, sí que hay.
Bueno, la de Outer Worlds, pero tú me entiendes.
No, pero además hay otra, que no la has dicho porque es patética. Pero que Sony tiene ahora web oficial, PlayStation 5. Que es una página pequeñita. ¿La habéis visto o no?
Sí.
Con el logo y un mensaje que dice...
Es poca noticia todavía también.
No estamos preparados para enseñarla.
Slow news.
Hostia.
Mira, os he pasado un enlace para... Se lo he pasado por online. Entonces, para la gente que esté escuchando esto... a falta de un recurso mejor, no se me ocurre... Voy a cantar la URL. Es youtube.com/watch:VQGYLP3T1B W. ¿Vale? Y es un streaming en directo que lleva desde el 30 de enero emitiendo. Con pues estadísticas del coronavirus.
No me creo lo
hay
que estoy
un ranking
aquí, ¿eh?
De países con casos, muertes, recuperaciones.
Eso iba a decir. La R es recovery. Así es, sí. Recovery lo pone ahí. Vale.
636 muertes. Nuestro pésame para todas, evidentemente. Pero 1639 recuperaciones.
Pero, hostia.
La vida está ganando.
No quisiera yo encallarme aquí, ¿eh? Pero a mí lo que me tiene más rayado del coronavirus es lo que tarda en irse, que parece lo mío, vaya. Porque hay, entre muertos y recuperados, digamos, hay, ¿qué? No llega a dos kini. Y hay 31.000 casos. ¿Sabes? Lo que te digo, hay 30.000 que están ahí, en la cama.
Sí, que no saben muy bien.
Claro.
Sí, sí.
Puto coronavirus.
Por eso aquí tenéis un streaming buenísimo. Hay una música épica de fondo. Me parece un poco...
Ya, déjalo ir al vídeo este, ¿eh?
Insensible elegir esa música.
A ver, lo malo de estar en el podcast es que no podemos escuchar la música nosotros. Yo
la
tengo,
como, la
tengo
voy a hacer, la voy a hacer con la boca, si queréis. Es como... Tun, 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 tun. Es como una cosa de la sexta noche. De darle una épica a esto que no tiene. No pongas música, quiero decir. Yo siempre lo pienso en este tipo de... En este tipo de producciones audiovisuales sensibles. No pongas música. No es una frivolidad.
Sí, un poco, sí.
Ponerte a buscar música para este tipo de cosas.
Pero igual es un reto creativo, ¿sabes? Para el que emite. O sea, está
pero no pones como una musiquilla así de guitarra...
Está currado.
Alegre, ¿no? En plan, venga, que de esta salimos. ¿Sabes? Quiero decir que estás... Con esta música la sensación que estás dando es que hay una cosa...
¿Ya?
Es una cosa realmente el fin del mundo, quiero decir.
Bueno, espérate. Después del mobile lo volvemos a comentar. Mira, en Taiwán 16 casos. Y el Taipei Game Show lo cancelaron.
Hombre, pues bien hecho.
Claro. Si es que hay que cancelar el mobile. Yo estoy un poco escandalizado con esto.
Pero si han dado como una lista de cosas para hacer, rollo, no os deis la mano, no sé qué.
Sí, coño, no toquéis los móviles. Que eso es lo que van. Es que es una puta locura hacer el mobile.
Pero Almeida no quiere traerlo a Madrid.
Yo si fuera la ESA, cancelaba el E3 con la excusa. O sea, nunca van a tener una excusa mejor que esta.
En plan,
esto es una mierda, los influencers, no sé qué. Dije el coronavirus y nos vamos. ¿Sabes?
Cuando sea el E3, que cero casos ya en el mundo y... Bueno, lo hacéis otra vez. No, no, no. Quita, quita. Que más vale prevenir que curar. Así eso. 2021.
Bueno, sí. Pero este mapa ahora mismo es el teaser de la Next Gen. Es el E3.
En Portugal ni un caso, ¿eh?
Hombre.
Ni un caso.
Bueno, el de aquí de España lo sabéis, ¿no? El de Canarias y tal.
Sí, pero no es Portugal.
Ya, 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 ya.
Tú eres... Yo sé que tú eres pro Iberia. Yo también. Podcast Reload. No, yo creo que hablo en nombre de todos cuando me declaro... O sea, declaro el podcast pro Iberia. Pro unión de la península.
A ver, totalmente, pero la hipocresía aquí de que tenemos aquí es grande, ¿eh? Porque nunca hemos hablado en portugués ni una sola vez. ¿Sabes? Lo estás diciendo desde un punto de vista colonialista. Pro Iberia, pero en castellano. Y eso está
no,
feo.
No, a ver, yo no hablo en portugués. Yo no hablo en portugués por dos motivos. El primero, nuestro público es hispanohablante en gran medida. Entonces, me parecería descortés negarles la comprensión de lo que estamos, de las estupideces que estamos diciendo. Y segundo, porque no sé, entonces me parecería contraproducente para la causa ibérica comunicarme en un idioma que no sé hablar para que no me entienda nadie. ¿Entiendes? Yo espero que este mensaje alguien lo traduzca y se lo comunique a nuestros hermanos portugueses.
No sé.
Esperemos
que sí, yo qué sé.
Es que ahora ya no puedo, Marta, sinceramente. Pero el podcast que viene lo voy a hacer íntegramente en portugués.
A ver, yo no te digo hacerlo íntegramente en portugués, pero es que ni siquiera has dicho fillo da puta o cosas de esas. Que son como conocimiento que tenemos todos.
Eso sí que es. Eso sí que me parece racista.
Yo estoy.
¿Pero por qué? ¿Pero qué me estás contando?
Yo estoy completamente en contra de Portugal, ¿eh?
Ya lo sé, si es que te dije que el juego, que no me acuerdo ni qué juego era, pero era de Nintendo, que tenía el Yoshi.
Claro, todos.
Y que venía en portugués, ¿a ti te parece fatal? Es que entonces, ¿qué pro Iberia estáis diciendo? ¿Que soy uno hipócrita?
Claro, no, por eso, no. PES 2020 es partidario de romper...
Brexit.
Claro, romper Portugal desde el cariño, ¿eh? O sea... separarlo un poco, hacer un túnel submarino o algo, o sea, comunicarlo muy muy bien, que haya carreteras para ir y volver de Portugal magníficas, pero separarlo para separar las cajas de los juegos al final.
Un muro quieres hacer tú en...
Claro, que imagínate, bueno, es que ahora hablaremos de esto, pero en la caja del Wonderful 101 Remastered nos la van a poner en portugués también. La Platinum Editora va a hacernos eso también.
Ojalá.
Eso iba a decir, va, que estamos... Lo del coronavirus puede ser la típica mierda que... Ojalá que no. Envejece mal, ¿sabes? En el sentido de... Mira los cabrones estos, cómo hacían broma de la cosa más seria de la historia de la humanidad. Yo creo que no. Pero bueno. Pero qué necesidad de tropezarnos con el coronavirus cuando tenemos... A Platinum Games copando titulares.
Es verdad.
¿No?
Explica tú la historia, Pep, si quieres.
Cojo un poco de carrerilla, pero también os digo que no estoy especialmente emocionado, ¿eh? Lo explico antes porque sé que ha generado como cierto hype. Leía menciones en Twitter y demás de qué ganas de escuchar a Pep hablar de esto. O sea, para mí no es un acontecimiento porque es... un juego que me sé de memoria, digamos, que ya he jugado y que celebro que podáis jugar muchos más, debéis hacerlo, pero yo no... Sí, esto que sale en abril, no voy a dejar de jugar a Final Fantasy VII Remake para volver a jugar a Wonderful 101, ¿sabes lo que te digo? O sea, no...
¿Seguro?
Sí, yo, para mí esto no es paren las rotativas, pero está muy bien, ver de nuevo esta magnífica ilustración, la mejor portada de la historia de los videojuegos para el mejor juego de la historia de los videojuegos, con Wonder Red con el puño y toda la tropa ahí detrás, todo, ¡buah, fantástico! Resulta que, como se venía rumoreando, en Platinum Games han iniciado una campaña en Kickstarter para editar The Wonderful 101 Remastered en de entrada Switch, y ahora ya se han superado los objetivos de financiación para llevarlo también a ordenador, a Steam y a PlayStation 4. Pedían poquísimo, 45.000 pavos creo, y van por
menos, incluso
por 1.300.000. Entonces, aquí hay muchas cosas a comentar. Insisto, más allá de la primera, que debería ser que este juego va a llevar, o sea, a llegar, perdón, a más gente, y que eso es fantástico porque es magnífico, en mi opinión, y todo esto. Pero se ha recibido mal por parte de mucha gente por cosas que ya habíamos visto en otros Kickstarter de empresas más o menos grandes, ¿no? Que se puede suponer o se puede opinar que la financiación colectiva, que el crowdfunding debería ser para otro tipo de cosas, ¿no? Para arrancar proyectos que de otra forma no serían viables. Aquí parece que no solo está hecho el juego, sino que está hecho también el port, y que bueno, esto puede tener algo de sondear el mercado, de hacer ruido. No sé hasta qué punto se vale eso también, ¿eh? Yo creo que han buscado la repercusión de un Kickstarter, y no entro en si está bien o mal. De hecho, creo que el llevar ya millón y pico valida o legitima hasta cierto punto la estrategia de Inaba y compañía. Pero también hay cosas que no me gustan en este Kickstarter, no nos vamos a engañar. Para empezar, el puto logo es un desastre, pero una cosa, o sea, se han cargado de entrada,
¿qué logo?
Se han cargado el logo, que le han puesto el remaster de ahí, tío, tiene como un arco encima, como un puente hecho con el WarArt, yeah. Que no es ni la misma fuente ni el mismo estilo, es un pegote lamentable, que no hacía falta remasterizar, sí, el
tiene,
juego.
O sea, tiene un toque WarArt.
Claro, es penoso, o sea, le han puesto un poco más de resolución, faltaría más, porque iba a 720 el de Wii U con unos jaggies que te podían sacar un ojo, pero yo qué sé, llamar a esto remasterización me parece más o menos atrevido. Es un juego reciente, coño, es un juego moderno, es un juego casi de la misma generación, si me apuras. Bueno, da igual, le han puesto el remaster y además en la carátula provisional le tapa el medallón a Wonder Red. Mal, 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 hay cosas que están mal. A mí lo que más me raya, que me lío, yo todavía no he puesto dinero aquí. Luego debatimos, si queréis, y decidimos entre todos si ponemos dinero o no, ¿no? Pero yo de momento me espero porque quedan todavía casi 30 días de campaña. Pero cosas que me rayan. La primera y más importante, que me da un poco de pena que estemos en este punto, porque a Nintendo le suda los cojones de Wonderful 101 de una forma que no nos podemos llegar a imaginar. O sea, aquí, hasta donde sé, no ha habido una cesión ni una compra de derechos. O sea, en entrevistas que leíamos estos días y que se hicieron durante el Tokyo Game Show, o sea, esto lleva meses y meses atado, decían que bueno, que Nintendo les permite hacer esto, la IP es de Nintendo, les permite hacer eso, y que no tienen los derechos del juego en Platinum Games. No los han comprado, no los han recuperado de ninguna forma. Es como un permiso porque no le importa el juego o la marca a Nintendo, literalmente, tal cual. O sea, me importa tampoco que te lo dejo sacar en PlayStation 4. Y me apena.
¿El logo de Nintendo en la Play?
Esa pregunta me la hice yo ayer. Supongo que sí. O sea,
qué los guapo, tío.
Los créditos van a ser los del juego de Wii U.
Sí, sí, sí.
De hecho, ya han dicho que no van a poner backers en los créditos ni hostias. Yo entiendo que tiene que salir, que la marca registrada de Nintendo en algún sitio. Y quiero decir, el logo de Nintendo en el juego aparece de una forma muy guay al principio, ¿no? Entre los edificios, con el logo de Platinum y demás. Yo entiendo que eso se va a mantener. Pero no lo sé. Te digo más, Víctor, la otra pregunta que hacía yo. ¿Saldrá el Nintendo Scope en el juego de Play 4? Hay varios guiños nintenderos en este juego.
Que sí, yo imagino que
Aquí no se han...
juegos, o sea, han insistido mucho en que el juego es idéntico.
Por eso no se habrán puesto a modelar pistolas o bazookas nuevos, ni de plays. Entonces me apena eso. Me apena que a Nintendo le dé tan igual. O sea, Nintendo, que tiene tan a mano el botón de port de Wii U a Switch, que le ha pegado a ese botón incluso para el Tokyo Mirage Session, ¿sabes? Hashtag FE.
Ya ves, eso es fuerte.
Y el Wonderful se la sopla, que seguramente vendió bastante menos en Wii U, el Wonderful, que el crossover entre Shin Megami Tensei y Fire Emblem, ¿eh? Pero...
Es una pena porque, o sea, el dato que se suele dar cuando se habla sobre el fracaso de Wonderful 101 y sobre el interés que despiertan los juegos de Platinum, etcétera, es que en Japón colocó menos de 5.000 copias.
O sea,
las vendió. Creo que hicieron... Creo que se produjeron 36.000 copias o algo así. Creo que no llegó a 40.000.
Qué miseria. O sea, que fue una
para
hostia
Japón, muy poco.
Legendaria, vaya.
Y se vendieron menos de 5.000.
Sí. Que no tiene nombre.
Es un hostión de primera categoría.
Sí.
O sea, que ni en Japón, quiero decir que Platinum tiene el... Yo entiendo que la devoción por Platinum que sentimos nosotros, que es una devoción larger than life, como dicen los ingleses, ¿no? Una cosa absolutamente desproporcionada y que nos retroalimentamos incluso, ¿no?
Sí.
Que por el a mí, por el puro placer que en su día me dio pues ver cómo disfrutabas tú de cierto tipo de juegos, entré en esa dinámica, los aprendí a adorar más de los que los adoraba ya, y creo que ha sido como un partido de tenis, ¿no? De irnos poniendo a la altura del otro, bla 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 bla, bla, hasta llegar, o sea, y que es algo que Wonderful 101 yo le tengo mucho cariño, porque para mí fue como como que Platinum sabe esto y va a hacer un juego,
claro,
sobre Platinum.
Sí.
Juego que es que, joder, no es que vaya sobre Platinum Games de una forma metafórica, ¿no?
Hay un personaje en el juego.
Literalmente el logo de Platinum Games sale constantemente, joder, sí. Es una cosa alucinante. El final es... El final es que le falta un vídeo de Camilla diciendo nuestros nombres, ¿no? Yo lo sentía así, en plan, como cuando escuchas una canción, es como, esta canción va sobre mí, ¿no? Como una canción de sobre que, yo qué sé, que te ha dejado la novia y justo te ha dejado la novia y dices, Dios, esta canción me habla a mí. Pues The Wonderful 101 es un juego que yo siento que el puto Camilla tenía una foto de Pep Sánchez. En plan como los Simpsons, do it for her. con tu puta foto puesta ahí.
Sí, tal cual.
Y es una cosa alucinante. Pero, al mismo tiempo, si las ventas paupérrimas de este juego, que por lo que sé también, Platinum tiene una forma de trabajar peculiar. Y en el caso concreto de Wonderful 101, como gran proyecto de Camilla también debió tener cierta parte de culpa a la hora de no ayudar a crear un hype, digamos, que este juego necesitaba. Vaya, no es un juego que se venda solo. Es
pues
juego
hizo un direct y todo, tío. Yo me... O sea...
Sí, pero...
Me niego a pensar que no lo dio todo Camilla. O sea, yo de hecho... Me puedo imaginar factores que expliquen el batacazo de Wonderful 101, ¿eh? O sea, la demo a mucha gente no le entró, es un juego complicado de entender si lo ves e incluso si lo pruebas, pero yo lo que no sé justificar, literalmente se me queda como interrogante, es la... O sea, porque se suele decir, no, es que no lo compró nadie porque no tenía nadie la Wii U. Los cojones, vaya, Bayonetta 2 vendió bastante bien. Y no me sé explicar, insisto, la diferencia entre Bayonetta 2 y Wonderful 101.
Hombre, que es un juego extremadamente raro, Pep. Ya, que lo ves y parece el Pikmin.
Ya, ya.
O sea, que tú puedes explicar por activa y por pasiva que es literalmente igual que Bayonetta, porque es básicamente Bayonetta, quiero decir. La tienda, por ejemplo, es exactamente igual que la de Bayonetta. En el sentido de que los ítems son los mismos, incluso, sí, ¿no? Sí. De la manera en que se desarrolla las habilidades del personaje, ¿no? Del grupo de personajes, digamos, es idéntica a Bayonetta.
Sí, sí.
El control del juego es, pues, muy, muy parecido al de Bayonetta. En realidad es Bayonetta, pero con 101 muñecos. Es una idea relativamente complicada, pero que visualmente, aparte, es difícil de entender. Yo creo que no digo que sea un fallo, porque de hecho me parece una jugada magistral, ¿no? Hacer este juego en concreto. Pero que es difícil. Es difícil de entender, vaya. Me da la sensación. Pero vaya, que como fuere. Aún así, es obvio que es el mejor juego de la historia, vaya. Esto es un hecho, hecho difícil de discutir.
Yo creo que sí.
Y a mí, más que pena, me resulta la constatación del hecho de que, pues, de que Platinum, de que no está, por decirlo de una forma faltosa, que no está hecho el caviar para la boca del cerdo. Que efectivamente, que ni a Nintendo le interese lo suficiente como para dejar el port como exclusivo de Switch, que les dejen sacarlo en Steam. O sea, que este juego va a estar en Skid Row.
¿Verdad?
¿Sabes lo que quiero decir? Es d.wonderful.101.remastered.
Sin de nuevo ni polla, claro. No, no,
crack.
De nuevo aquí, es que no hace falta ni
crack. Skid Row Games.
Claro.
Es que va a ser horrendo.
Hostia,
que te lo van a piratear, camilla.
Es verdad, tío.
Tú piénsalo del parche, ¿eh? El buscando ahí la carpeta del juego.
Que no falta parche, tío. Que se va. Lo vas a descomprimir y ya está. No van a meter nada de seguridad.
Es que son majos, además. Yo tampoco he puesto dinero.
¿Pero vas a poner
dinero? No lo voy a poner. Me lo compraré cuando salga. Pero yo lo único que quería era salir en los créditos. De verdad. O sea, me parece una cagada monumental. Hacer el port y luego hacer el Kickstarter para la distribución, que bueno, a mí no me parece guay, sinceramente, la verdad. Tienen 220 empleados, cojones. Si no puedes distribuir un puto juego, pues algo está pasando mal. Vaya, o sea, algo está haciendo mal. Pero me parece una cagada no poner, o sea, no crear ni la ilusión de que hay algo en proceso.
Ya.
De que es un proceso vivo. Sí. Y me parece. O sea, me parece confuso dar a entender que el coste de distribución crece en proporción al número de personas a las que va a llegar el juego. Quiero decir.
Claro.
Que la distribución digital incluso tiene sus gastos, obviamente, que son de otro tipo que la física, ¿no? Que hay una producción y un envío, etcétera, pero ni la producción escala igual con el número de copias que tienes que fabricar del juego, vaya. Cuantas más copias fabriques, más barato es. Y la distribución digital no, tampoco escala con el número de copias que vendes, ¿sabes? Tú tienes unos gastos, insisto, sobre todo para lo digital, fijos, entiendo que perfectamente calculables, y que por mucho que quieran utilizar el Kickstarter como una, pues, yo entiendo que es una maniobra de promocional puramente, vaya. Me da la sensación de que crear la ilusión de que realmente necesitan ayuda del usuario de a pie, digamos, raso, para distribuir este juego, creo que no es honesto.
Ya, pero
creo que no es honesto para nada. No digo, o sea, y no quiero decir que el dinero que la gente esté dando a este juego, no se, no vaya a ir a juegos más pequeños y más interesantes, lo que sea. Pero, uno, en la última nota de prensa, o sea, en la última newsletter de Kickstarter, The Wonderful 101 era el juego destacado. No era un juego pequeño, ni un juego que desarrollado por cuatro fulanos, etcétera. Y la propia, el propio nombre de la plataforma, Kickstarter, se refiere a un kickstart que es el empuje del comienzo, para arrancar.
Yeah.
Platinum no necesita un empuje para arrancar, de ninguna manera.
Yeah.
Quiero decir, ya han arrancado, llevan 20 años arrancando. Son gente que está al borde de la muerte ya, cojones, que llevan haciendo juegos desde la puta Super Nintendo. ¿Sabes?
Y que a ver, yo no quiero hablar de nada de Platinum, porque vosotros sois los que sabéis y vais a hacer las mismas críticas que yo muchas veces, pero es con más cariño y es normal que la hagáis vosotros. Pero sí creo que, aunque como has dicho, Víctor, el hecho de que la gente le meta dinero a esto no significa que no se lo, o sea, que ese dinero lo estén perdiendo en juegos más pequeños, porque probablemente esas personas no iban a meter dinero en juegos más pequeños. Sí creo que este tipo de cosas hace que la gente mire con recelo los Kickstarter, porque ya cada vez que, o sea, yo que muchas veces me dedico, bueno, cuando hacía noticias en Anais me dedicaba a poner, pues ha salido este Kickstarter, se ha iniciado esto, esta gente necesita dinero, sí que he visto los comentarios como una deriva hacia dudar de si realmente lo necesitan, de quiénes son, de para qué el dinero, qué poco dinero y esto por qué, como que la gente ya no confía. Yeah. En la plataforma, y eso hace, eso sí que hace que juegos que de verdad necesitan ese empujón de salida no lo tengan.
Ya, yeah.
Sí, sí, evidentemente, pero por eso digo que yo entiendo que muy poca gente puede dedicar un año, échale, que hayan tardado en hacer este port, porque si ya estaba, o sea, si salen, si lo publican en abril y las entrevistas se hicieron en el Tokyo Game Show, uh-huh. Esto lleva un año, échale, de trabajo, ¿no? ¿Cuánta gente puede tener 220 empleados durante un año para hacer algo y luego distribuirlo? O sea, y luego pedir el dinero para distribuirlo. Lo que quiero decir es que el tipo de estrecheces que pasan los equipos que trabajan, que realmente utilizan Kickstarter como el recurso imprescindible que les va a permitir sacar adelante un proyecto, que son una gente que probablemente curre no 100, sino 120 horas a la semana, con un presupuesto limitadísimo, y dedicando cada céntimo realmente a mantenerse con vida mientras desarrollan el proyecto, vaya, que es lo que es para lo que suele valer el dinero de Kickstarter. O sea, que la situación es totalmente diferente y que yo sigo creyendo que desvirtúa el concepto mismo de crowdfunding, este tipo de intromisiones, si lo quieres llamar así, vaya. Porque no, porque es que quiero decir, saca el puto juego en Steam, si ya está hecho, en abril, con el dinero que vas a sacar en Steam, que va a ser un pastizal, te lo digo ya. Lo sacas en la puta Switch y con el dinero que ganes en Switch lo sacas en la Play 4 y punto.
¿Y que,
pelota
y que no, quiero que decir? Yo estoy seguro de que hay un montón de inversores que están deseando inversores privados, me refiero, gente que se dedica a estas cosas de forma profesional, no micromecenas, que están deseando poner dinero para la distribución y después llevarse un porcentaje. Bueno, si es un buen negocio.
Bueno, Tencent, mira, es que la última comunicación por parte de Platinum era un comunicado en la web oficial que decía, nos ha puesto pasta Tencent.
Claro, si es que es un negociazo, que es que yo qué sé.
Para mí es uno de los agravantes. O sea, decían, nos ha puesto pasta Tencent para poder, entre otras cosas, autopublicar o autoeditar o editar nuestros propios juegos.
En el Kickstarter en las preguntas frecuentes aparece, ¿no?
Claro, claro,
pero
claro.
No habéis tenido una inversión y dices, no, no, pero este dinero eso es para otra cosa.
Claro.
Pero que me parece bien, quiero decir.
A mí no. O sea, ellos decían, la idea del Kickstarter viene de antes. Y me lo creo, ¿eh? Porque, insisto, estaban en el Tokyo Game Show contándola ya. Pero puede haber un cambio de planes. Quiero decir, una inversión de Tencent no sé de cuánto será, pero me puedo imaginar que son más de 45.000 euros, pues te puede cambiar los planes, puede cambiar las cosas. Y a lo mejor Tencent no te quiere directamente pagar el port del Wonderful 101, pero yo qué sé, puedes meterlo dentro de un paquete de no sé qué, te lo puedes montar. O sea, para mí hay dos cosas que afean un poco el discurso de este Kickstarter. Lo de Tencent, por mucho que se justifique y por mucho que puedan tener razón y que tengan razón seguramente en lo de que la idea del Kickstarter es previa a la inversión de Tencent. Y después está el rollo, que a mí esto también me toca un poquito los cojones, de que aquí lo que se vende un poco es la idea de Platinum contra el mundo. Que, insisto, de eso va, de Wonderful 101. Y eso es un poco el rollito del vídeo con Camilla y Nava haciendo las bromas, ¿no? De, bueno, hacemos los juegos y ahora queremos editarlos porque queremos hacerlo todos nosotros y tal y cual, y no depender de nadie. Pero por un lado, el port te lo han hecho otros, Nighthawk Interactive, que no quiero decir que sea un mal port, pero vienes de la experiencia mala con el Bayonetta de Play 3. No tenemos la garantía de Platinum a nivel de port. No sé si a lo mejor funciona a 52 frames también en Switch. No lo sé. Es que no lo sé. No tengo esa información, no tengo esa garantía. Y con decían en entrevistas que con la publicación pues les va a ayudar Dangan Entertainment, que es una empresa que además protagonizó algunas polémicas el año pasado. Entonces, ya no es Platinum contra el mundo. Ya no es darle el dinero a Platinum para que Platinum pueda no depender de nadie. Que está muy bien colaborar, ¿eh? Vivimos en un mundo y en una economía colaborativa. Pero es que no me estás haciendo lo que decías que ibas a hacer. Entonces a mí me parece un Kickstarter desvirtuado hasta cierto punto, como decías, Víctor, por mucho que sea su objetivo traer Wonderful 101 a más plataformas, que es lo mejor que se puede hacer seguramente en la vida. Pero yo ya digo, yo no he puesto pasta y no sé si la voy a meter, porque ¿qué versión quiero, por ejemplo? Yo quiero la de Switch, tiene más lógica, ¿no? Es otro port de Wii U a Switch. Hacemos colección de estos. Pero claro, es que si teniendo ya el juego y habiendo jugado una barbaridad de veces, si lo vuelvo a comprar es para tener la edición definitiva, ¿no? Entre comillas. Si va mal la de Switch, pues ya no la quiero. Me compro la de ordenador o la de Play 4, si va mejor. ¿Saldrá el juego en físico fuera del Kickstarter? No lo sé. No sé si esta Platinum Editora tendrá esa ambición y esa infraestructura. Ni idea. Es la única manera de conseguir un Wonderful 101 de Switch físico. Bueno, entonces me lo pienso. De hecho, me interesa el libro de arte incluso, porque en su momento no hubo libro de arte del Wonderful 101. Pero coño, es caro de cojones el tier del libro de arte. Ya, ni te cuento el del trofeo, que leyendo la descripción era el que me hacía gracia, ¿no? Ese trofeo de Wonder Red, del platino puro que te dan cuando te pasas una pantalla muy, muy bien pasada. Son 700 pavos casi, ¿eh?
Eso es irresponsable, Pep.
Tengo aquí un Okami que me llegó la semana pasada, de First Four Figures. Llevaba un montón de tiempo esperando, me costó ciento y poco. Que ya es dinero, ¿eh? Pero bueno, era un capricho de los pocos que me he permitido últimamente. Y es un figurón, es tan bonito, tío. Pues me compro esto, la verdad. O sea, me compro otro. Tengo el del escudo, pues me compro la espada. Antes que comprarme el Wonderful así, sin garantías. No sé, me parece. Siempre digo lo mismo, ¿eh? Y al final es una vara de medir muy tontorrona. Pero me parece poca celebración para lo que podría haber sido. Y sobre todo que estamos esperando el puto Bayonetta 3. Es que qué ganas de marear la perdiz, tío. O sea, no, ponte.
Faltan tres, Pep.
Ponte con el Bayonetta, macho. Ponte con el Bayonetta.
Faltan tres juegos ahí, Pep.
Sí, ¿qué? El port del Transformers. The Switch. ¿No? Activision también. O sea, se han dedicado a rascar los derechos que nadie quería, ¿no? Déjame hacer el Transformer. Bueno, ese los tendrá Mattel, creo que era, ¿no? O Hasbro Gaming o alguna.
Hasbro, creo.
No sé, tío. No sé.
Es una pena que nos hagan hablar así, ¿eh?
Ya. Es que
me siento sucio, ¿eh? Me quiero ir a duchar.
Pero que no. Que hay que estar contentos con el Wonderful. A ver, yo supongo que acabaré cayendo. Joder, yo qué sé. Me compraré el de Switch y que ya lo manden y que ya veremos cómo lo pagamos. Pero no sé. No sé. Se podía haber hecho mejor. Se podía haber hecho antes, para empezar, joder.
Y mejor, y mejor.
Y mejor, y sin remaster. Que le quiten el remaster, por favor, lo pido. Ya verás, nos van a cascar una ilustración fea nueva para la carátula, ya verás tú. Van a pagar 4 duros a un gaijin para que dibuje como lo de Bayonetta y Vanquish. Cago en la hostia, tú.
Es que ni una cajita de metálica, ¿eh?
Es que te juro, por 50 pavos me compro antes otra Wii U. Para asegurar que podré jugar siempre al Wonderful en Wii U. Ya verás tú la que van a liar. Con lo de las pantallas dobles. Sabéis que hay tramos de Wonderful 101 que usaban el tabletomando, ¿no? Para enseñar una imagen distinta a la tele. Coño, es que yo, ya no solo por eso, yo tengo una serie de manías. Wonderful es un juego muy de desarrollar manías, porque es muy largo, pasan muchas cosas, hay muchos tiempos de carga. Y yo no quiero un Wonderful sin los puntitos en el tabletomando, tío. En el radar. ¿Sabes?
Es que, joder.
Es que el bueno va a ser el de Wii U.
Lo hicieron muy para el tabletomando, es la hostia.
Claro, y aquí decía el Camilla que él tenía pensado, que claro, en septiembre cuando hizo las entrevistas a saber si lo habían hablado, pero que él tenía pensado poder hacer más grande o más pequeña cada pantalla, van a sobreponer las imágenes, van a hacer una ñapa ahí, que ya estaba eso en Wii U, ¿eh? Que le podías dar al menos para hacer un picture in picture, y era un desastre. Y claro, eso no lo van a sortear, lo van a meter ahí más o menos a lo bruto. Mira, hay que comprar ni Kickstarter ni pollas. Compráis la Wii U. Una muy buena compra.
En Wallapop. Y ahí os
que vale 50 euros en el Zex, tío, que lo miro cada día.
Hay unos juegazos en la Wii U que te cagas, tío.
Hombre. Están aquí todos esperando el Pikmin 3, que salió hace 6 años, tío. ¿Para qué esperar? Juega hoy. GeForce Now.
Venga, sigamos que me estoy agriando.
Ya, es que sabe mal, sabe muy mal. Yo espero, mira, acabo de refrescar 4.platinumgames.com y no hay todavía el número 2. Quiero acabar con una buena noticia, pero es que no nos van a dejar.
Ya.
No nos van a dejar. Vamos con los juegos, va. Tú, Víctor, esta semana dices que no, que has hecho algunas previews y tal, pero...
Jugué al Nio. Al Nio 2, quiero decir. Una preview. Está guay. Parecido al otro, pero tiene algunas... Tiene añadidos un poco de... Bueno, tú juegas hasta la beta, vaya.
Sí.
Me estuve repasando el streaming que hiciste de la beta. No sé si llegaste a jugar más de lo que jugaste ahí.
Sí, jugué en casa. Jugué muy mal en ese streaming. Muy, muy, muy mal.
Sí, te disculpabas mucho. No hay que disculparse tanto, ¿no? Que la gente es mucho peor, en realidad.
No, porque no jugué bien. No por manquismo, sino por actitud.
Hombre, con esta actitud de plañidero, claro, de disculparte siempre, pues claro.
Por eso.
Pero la cosa es que eso, jugué un rato y los añadidos que tienen que ver sobre todo con estos poderes de los yokais, digamos, creo que están guays. Creo que le meten... 3 o 4 mecánicas bien escogidas. O sea, que me da la sensación de que el Team Ninja sabe, aunque quizá no vaya mucho más allá de lo que hace el 1, quiero decir, sabe dónde estaban los puntos fuertes de Nioh, vaya, y que han ampliado esos puntos fuertes, que no se han ido mucho por las ramas haciendo paranoias. Me gusta mucho la... Una cosa que me parece que está muy mejorada, al menos en la demo que yo jugué, vaya, es las rutas desde el santuario, digamos, los caminos que te llevan de vuelta luego a ese mismo santuario, cómo se va abriendo el mapa, vaya, cómo se abren los atajos. Creo que el ritmo está muy bien pillado. Por vacilar, nada más, voy a decir que no me mataron ni una vez en la demo, excepto cuando llegué al jefe final, que ya era...
¿Cuál era el jefe?
Me fulminó.
¿Era el de la beta?
Como
una ardilla, no, ahí no, en no. Un bosque, ¿no?
No, esto era como un castillo japonés, rollo el momento del Sekiro del castillo en llamas.
¿Vale? Sí.
Es así como un castillo sin llamas, lleno de pues de yokais y de algunos enajenados humanos. Y el jefe era pues un fulano con una naginata, que se llama. Creo que era una naginata, vaya. Una de estas lanzas así. Un arma de asta. Y yo llegué allí. O sea, no es que jugara yo especialmente bien. Es que el ritmo del juego es guay, en realidad. Porque los objetos curativos te los van soltando... Pues guay. Nunca te sobran, pero siempre tienes un par. Para estar... un poco confident. Si te meten una hostia así que no te esperabas. Y si vas jugando con calma, la verdad es que no es un juego particular. Este tramo, al menos, no era particularmente tramposo. Tenía sus momentos de que había un tío de espaldas y ibas tú ahí como un poco sneaky para hacerle un remate y de pronto el suelo se cae y había dos fulanos ahí listos para joderte y tal. Tiene algún momento, algún sobresalto así, pero no es tramposo en plan un fulano te pega un tiro y te mata de un disparo desde lejos. Pero el jefe, ya digo, aunque invoqué a un paisano como de la CPU, vaya, no era un humano, que estaba como justo al lado del jefe, había un caminito medio escondido con dos ninjas y ahí había como un sitio para invocar ayuda. Y pensé, he sido listo, he encontrado esta mierda, voy a invocar a este y me voy a fulminar al jefe y va a ser esto la repanocha. Porque no me han matado ni una vez, insisto. Pero nada, el jefe me mató en segundos. Fue una cosa acojonante. Y luego ya fui muriendo de manera rutinaria. A mí me gusta mucho. La primera vez que recorro un escenario en un juego de estos, siempre voy como muy cauteloso. Entonces, no me suelen matar, sinceramente. En el Hollow Knight, que me lo han echado en cara esta semana un montón de veces... durante horas no morí ni una vez, pero porque juego con cuidado, o sea, juego muy atento. Luego ya me creo que me conozco el mapa al dedillo y voy un poco con prisas, ¿no? Para recuperar las almas, por ejemplo, en el caso de un Dark Souls, ¿no? Para este tipo de mecánicas de nerviosismo que te meten, y ya pues cometo torpezas, etcétera, pero no es que yo juegue particularmente bien, sino que soy bastante cagado, entonces voy con mucho cuidadito. Y eso, Nioh 2, me gustó lo que jugué, la verdad. Me gustó bastante. Y aparte he jugado a algunos, yo qué sé, el juego de Cristal Oscuro, por ejemplo. Malísimo, malísimo. Una desgracia total. Un juego patético. Muy poco recomendable y que no quiero hablar de él, vaya. Así que os dejo que llevéis la sección.
Pues tú misma, Marta, me decías que has estado esta semana jugando, entre otros, a The Blind Prophet.
Pues sí, eso, está jugando a The Blind Prophet, que, por cierto, lo tenía todo el tiempo apuntado como The Last Prophet, y cuando yo busco cosas esta mañana para poderlo decir, el nombre del estudio, todas esas cosas, ha sido como muy chocante. Pero bueno, eso, es un juego francés, el estudio se llama Ars Goetia, y financió el juego esta vez sí con un Kickstarter hace como un año. O así. Tuvo éxito en el Kickstarter y tiene pinta de que el juego, aunque acaba de salir, sí que se va a actualizar pronto con actualizaciones, rollo en castellano y tal. Lo digo por si a alguien le gusta lo que digo, pues que sepa que ahora no está en castellano, pero que saldrá pronto porque es una de las promesas del Kickstarter. Pero vamos, el juego, ¿de qué va? Pues es un point and click, rollo, pues, aventura gráfica clásica, pero el de este visual, en vez de ser a lo mejor lo que todos esperamos de es pixelar, aquí está inspirado en el cómic. En el cómic europeo, a mí me viene a la cabeza Mike Mignola cuando lo he visto, el Mike Mignola de Hellboy. Pero en realidad ellos dicen que se han inspirado en Frank Miller. Pero vamos, para que os deis así como... cuenta que estoy hablando así de un estilo oscurito, como de cómic, entre comillas, para adultos, aunque no me guste la expresión.
Y mucho contraste, mucho rojo, mucho.
Sí, exacto.
Sombra.
y como destacar a lo mejor objetos de una forma, pues eso, usando, todo es muy realista y de repente hay un objeto en el que cambia el color y te destaca y tal. Porque intenta hacer eso, un click and point para adultos. El argumento va de un apóstol que se llama Bartolomeus, que llega a una ciudad que supuestamente pues, está comida por la corrupción y viene pues a cazar demonios. Es muy supernatural. Él ve, sigue la pista a una persona que cree que está poseída por el demonio, lo habla con él o lo intenta vencer de alguna forma, intenta pues exorcizarlo. Y con eso pues intenta salvar un poco la ciudad. Y es algo que lleva haciendo como milenios. Y el juego, básicamente, estoy todavía en el último acto. O sea, son 5 actos. Cada acto es de alrededor de una hora, algo menos. Estoy en el último acto, que no me ha dado tiempo a jugarlo. Pero a falta de saber cómo es el final, sí que tengo que decir que el juego, cada vez que encuentro algo muy, muy, muy positivo, se me contrarresta rápidamente con algo muy, muy, muy negativo. Entonces no tengo una opinión muy formada. Porque, por ejemplo, vemos el arte del juego. El arte es muy bonito. Y aparte de eso, me parece que está muy bien utilizado. Porque estamos hablando de un estudio como muy pequeñito, con pocos recursos. Y lo que ha hecho es, en vez de animar el juego como tal, lo que han hecho son ilustraciones, que además, según he leído, todas están hechas con un estilo artístico que parece que está hecho a mano, en vez de arte digital. Y lo que hacen es que eso, en vez de crear animaciones, utilizan como si fuera el movimiento de las viñetas de un cómic. Es decir, por ejemplo, estamos en una ilustración, en un escenario, una plaza, una tienda, donde sea. Esa ilustración se queda totalmente fija y la conversación se forma a través de poner, por ejemplo, una viñeta del protagonista con un aspecto, por el otro lado te meten una viñeta de su interlocutor. En el centro te meten a lo mejor el detalle de lo que están hablando, cambia la viñeta de izquierda, cambia la viñeta de la derecha, y sí que da sensación de movimiento, a mí por lo menos me lo transmite, pero de una forma que me parece que ha sido pues más barato de producir para ellos, o sea, como que han utilizado muy bien el estilo visual para ahorrarse también unos costes. Me parece que está muy bien hecho. Por ejemplo, si no nos podemos desplazar por un escenario, porque claro, el protagonista no tiene animación de andar, pero el juego te transmite bien la sensación de estar explorando. Tiene un game feel interesante en ese sentido. Pero todo este cuidado y esa belleza que le han puesto, por ejemplo, en la parte artística, se contrarresta con que la interfaz es feísima, pero muy, muy, muy fea. Y no tiene nada que ver con el diseño artístico que le han puesto al juego. Es como si un estudio hubiera hecho, o sea, un ilustrador hubiera trabajado solo para hacer las ilustraciones y después hubieran contratado a cualquier otro equipo para hacer la interfaz y como que no se han comunicado bien. Me parece que eso hace que el juego pierda cuando está jugando. Mucho, porque no podía dejar ver lo fea que era la interfaz. Y después intenta hacer un juego con mucho lore y hablando de temas muy adultos y eso pues se me contrarresta con el hecho, por ejemplo, de que las primeras los primeros casos que atendemos hasta casi la mitad del juego todo es bueno, hay corrupción porque hay sexo y es como a ver, no
es un apóstol, no. Marta.
Ya, pero no tenemos 14 años, ¿sabes? No tenemos 14 años. Que está bien que meta, pues, que más adelante pues salen cosas de sindicato, políticos y tal, pero al principio es que hay un bar de putas. Y es como, pues no sé, ¿eh? Pues no sé, ve de ahí y decir que está mal porque son putas, pues ve a ver la desigualdad social o lo que sea. Personalmente me parece infantil.
La referencia a Frank Miller te podría haber dado una pista.
Es cierto, mal por mí. Pero claro, si se quieren definir como adultos, de verdad voy con la espera de que sea algo adulto. Y me pasa también, por ejemplo, en el mismo tutorial. Nos encontramos que lo primero que encontramos para reflejar la corrupción de nuestra ciudad, o sea, de la ciudad, perdón, donde vamos como Bartolomeus, es un tío que intenta violar a una tía. Y es como, vale, es... O sea, quiere cuidar mucho la escritura. Me estás diciendo en el press kit del estudio que lo más importante es la narrativa. Y vas al tropo de mujer violada, al que salva el héroe. El que la viola es un desconocido. Cuando, a ver, eso está sobre representado por lo vago que son los guionistas, porque la verdad es que la mayoría de violaciones se producen entre gente que conoce. Y aparte de eso, la salva el protagonista y ella está nerviosa, pobrecita, y después el tío que la ha violado, evidentemente, estoy hablando del tutorial, es un tío que antes era un buen padre de familia, pero ahora lo ha poseído un demonio. Y es como, qué vago, qué poco mirá de verdad, o sea, qué poco oscuro, ¿sabes? Que quizás
es que no es, o sea, el recurso del demonio.
Sí.
No es callejón sin salida total. O sea, no va a ningún lado, porque quiero decir.
No sé, mira Supernatural. Ya, es cierto. Pero no hubiera sido. O sea, es que me hubiera gustado que si llegamos a un puerto, ¿vale? El primer escenario que estamos como en un muelle, en un puerto. Sí. Y lo primero que vemos es como una especie de ping, o sea, de tablón de anuncios, donde están llamando a las huelgas de pescadores y no sé qué, no sé cuánto. Quizá hubiera sido más novedoso tirar algo por ahí. No sé, es que ya te digo, me parece, es como usar la violación masculina como algo de risas, cuando también es algo muy serio. Hombre, son recursos que me parecen vagotes, y me parece que no son de adultos, me parece que son de niños de 16 años.
Yo creo que evidentemente habría sido más original, ¿no? Y más interesante también, yo qué sé.
Claro, como... claro. Sobre todo porque una de las cosas que refleja que la ciudad está mal es que hay mucho paro, mucha desigualdad, mucha pobreza. Tronco, tira por ahí. Háblame de cosas que no haya visto ya. No me ponga, pues, pobrecita esta tía buena a la que le están violando, pero yo la salvo y me hago su amiguinchi. Y ella es ahora como mi guía en el pueblo. Y es una chica muy traumatizada que a la vez, pues, es como el alivio cómico de... no sé, eso me disgusta. Y el de este narrativo va más allá, ¿eh? Que entiendo que no a todo el mundo le fastidia que se utilicen estos topicazos. Pero va incluso al diseño de puzzles. Si no es el primero, es el segundo puzzle que nos encontramos. Básicamente acabamos de usar, o sea, el apóstol lleva como un espadote enorme. Nos enseña el juego que el tío usa el espadote y el espadote está afilado y hace pupa. Pues... nada más terminar ese nada más que te terminan de enseñar cómo utiliza la espada, nos encontramos con un puzzle que es, vaya, tengo que abrir esta caja de madera, pero no tengo nada con el que pegarle para abrirlo. Vamos a buscar algo en el escenario para abrirlo. Y es como, ¿tronco la espada? ¡Ábrilo con la espada! Es que, a ver, si me entendéis, no es que sea especialmente maniática con esto, pero entiendo que en una aventura gráfica, en un click and point en un point and click, perdón, que siempre digo al revés, que es de humor, podemos admitir cosas absurdas, ¿sabes? En el fondo yo tengo mis opiniones sobre esto, me parece mal, diseño narrativo y diseño de puzzle, pero no me parecería mal si fuera una comedia. Diría, bueno, pues ya está, sí, pollo con polea. Pero si estamos en un juego que quiere ser serio y que no quiere sacarte del juego, no me enseñes cómo utilizar la espada y medio minuto más tarde me diga, es que no tengo nada para pegarle un viaje a esta caja. Porque es que entonces lo que voy a decir es, aquí tenéis que meter este puzzle por lo que sea, porque me tenéis que enseñar a moverme por el escenario, me tenéis que enseñar a tirar cine por las cosas, me tenéis que enseñar lo que sea. Y no se os ha ocurrido otra cosa, porque lo que pienso es vagueza. Bueno, eso malo, pero después por otro lado bueno es que hay ciertos elementos del lore del juego que me parece que están cuidado y me parece que hay cierta sorpresa, como por ejemplo el ver que la posesión demoníaca va un poco más allá de lo que creemos, me resulta interesante, pero no me gusta cómo se le transmite al jugador, que muchas veces es pues viene un señor o una señora y te lo suelta en la puta cara. O sea, hay un diálogo que es literalmente, soy un apóstol. ¿Ah, sí? ¿Un apóstol? ¡Qué guapo! Y es como... no, ¿eh? No. Entonces, pero eso no quita que el juego reaccione muy bien a la forma en la que yo estoy investigando, porque al fin y al cabo es un juego de investigación en el que yo hablo con la gente, cojo tal pista, voy a tal sitio, y es evidente que el orden de los sitios a los que voy o el orden en el que hago las preguntas a mis interlocutores es importante en el juego, y el juego reacciona a mi forma de jugar, y eso siempre me gusta. Pero hay tantas cosas que son perezosas. Es que, ya os digo, muchas veces me da la sensación de que hay como dos equipos totalmente diferentes y uno es muy, muy bueno y otro es muy, muy malo. No hay nada que sea neutral. No hay nada que sea... pues eso, no hay nada que sea básico. Tiene nuestro apóstol un poder que llaman el Stalker's Eye. El ojo del acosador, creo que se le pone, y tiene que haber otra traducción, pero en mi cabeza el ojo del acosador, que básicamente si le das en el escenario, pues no solo ves las cosas que son, o sea, los objetos con los que puedes interaccionar o que puedes usar, sino que muchas veces, pues como que te da pistas de dónde se abren los enemigos, cómo huelen los demonios, cómo no sé qué. Pero está súper poco utilizado, súper poco utilizado. Y, bueno, no lo había dicho, los puzzles no solo ya están mal diseñados al nivel de tienes una espada y necesitas encontrar una palanca para poder abrir la caja, cosa que me parece ridícula, porque no es que use la palanca para quitar la tapa, es que le da un viaje y rompe la caja, pues para eso se lo da con la espada. Pero no solo eso, es que llegas en un cierto momento a una casa, por ejemplo, y te dice, uff, no sé cuál de estas dos puertas tengo que abrir, no quiero hacer mucho ruido y abrir las dos puertas y enfrentarme a todo el mundo porque va a venir la policía. O sea, porque parte del lore es, los demonios siempre se alinean con el poder, no son muy fuertes físicamente, pero son muy inteligentes. Entonces, siempre tengo que intentar investigar discretamente, a pesar de que soy un tío super creepy que va con una espada. Bueno, no importa. Llegamos a la casa, hay dos puertas, no sé qué puerta, y dice el tío en su viñetita, o sea, porque tiene diálogos como de cómic, ya os digo. No sé qué puerta es, mejor investiguemos antes de abrir las dos puertas. Pero el caso es que yo ya me imaginaba qué puerta era por el diseño y había puesto usar la llave con esta puerta y básicamente me salía una opción de abrir puertas. Pero como no había visto la de esta previa, pues no interaccionaba. Y ese tipo de cosas me saca del juego. Igual que el hecho de que si llego a un sitio y hay una cosa que yo quiero ver y es evidente que esa cosa la voy a poder ver porque me lo está diciendo el Stalker Eyes, que me obligues a esperar hasta ver una cosa antes o hablar con alguien de antes y no pongas algo así como, no sé qué puede ver ahí interesante o no tengo ningún motivo para mirar esto. Me parece perezoso porque ya me estoy dando cuenta que hay algo. Me estás haciendo ir más lento narrativamente. Y creo que los juegos ganan si parecen más inteligentes que yo. Entonces, es eso. Me interesan muchas cosas de las que propone The Blind Prophet, pero creo que hay que podría haber trabajado más el equipo, especialmente en la interfaz y en el diseño de los puzzles. Y no venderse como un deste para adultos, cuando básicamente es jiji, una teta, porque no me hace gracia. O sea, que cuando tenía 15 años seguro que me reía, pero que yo qué sé, que ya no me hace gracia.
Pero aquí, o sea, ¿había algunas expectativas, Marta? O sea, ¿había hecho algo antes esta gente? ¿Teníamos alguna referencia? Es la primera vez que escuchaba hablar del juego, la verdad. No sé si venía un Kickstarter, decías antes, o qué.
Sí.
Pero era como el primer proyecto de esta gente, de Ars Goetia.
Sí, sí. No han hecho nada así importante antes, pero yo los conocía porque hablé del Kickstarter en A Night y me parecía que el tráiler estaba muy bien. Es que llama visualmente, si no ves la interfaz, llama mucho la atención, porque tienen muy logrado el hecho de narrar con viñeta y producir la sensación de movimiento. O sea, de verdad, cuando estás jugando y llevas unos minutos, llevas, yo qué sé, 15 minutos jugando, ¿a ti te parece que los muñecos se mueven? Simplemente por la forma en la que introducen las viñetas en la pantalla, el sonido que le ponen a las viñetas, cómo pasa de una viñeta a otra rápidamente, de verdad que te da una sensación de movimiento súper guapo.
Es muy vistoso, vaya, el juego.
Sí, totalmente. Si no veis la interfaz. Porque de verdad, cuando pulsas en algo y te sale lo de usar, hablar, que era lo otro, usar, hablar, observar y coger. Pues ese circulito es que de verdad es horrendo. Es que no cuesta nada currárselo un poquito más. Y sobre todo que pegue con el resto del juego. Pero sí, es muy bonito. A mí solamente me llamaba la atención por eso, porque quería ver cómo llevaban, o sea, esa fusión que prometían entre cómic y videojuego, manteniendo el lenguaje visual del cómic. Y lo mantienen. Lo que pasa es que la parte videojueguil del proyecto creo que es muy floja. Y en especial, creo que es muy flojo los puzzles. Igual que tienes un inventario, ¿vale? La forma en la que se despliega el inventario me parece horrible y no la entiendo, pero más allá de eso, tú en el inventario, como es normal, puedes juntar dos objetos para formar un objeto mejor. No me gusta la forma en la que se indica eso. Es poco original y es que de verdad muchas veces no tiene sentido. O sea, rollo, mezclar brazo amputado con lámpara. Y es como, ¿qué? No quiero juntar brazo amputado con lámpara. Es ridículo, pero al final lo que tienes que hacer, y lo descubres muchas veces probando cosas random. Y eso no me gusta.
Ya. Yeah. Joder, a ver si nos llevamos una sorpresa agradable ya este año, ¿eh? Porque...
Uf, ya.
Mira que estamos probando cosillas, pero no acaban de convencernos. Casi ninguna.
Es que... Yo te voy a decir una cosa, creo que lo mejor que hice en enero fue ponerme al día con varios juegos que no se habían reseñado en la web del año anterior, y al menos me llevé alguna alegría. Pero es que lo que está saliendo este año, porque a todo esto probé Mosaic, que salió en Switch y también fue una caca, pero caca, y es que de verdad, que por favor,
joder,
por favor, es que no quiero esperar hasta marzo para llevarme una alegría.
Ya, yeah. Bueno, está el Kentucky Road Zero por ahí. Yo todavía no he empezado.
Ah, bueno, sí, sí, es cierto que como hoy voy a empezar el quinto acto, todavía no lo contaba.
Pero bueno, claro, tampoco es una sorpresa el Kentucky, ¿no? Hay gente que dice que se llevó la sorpresa con Journey to the Savage Planet. Y puedo estar ahí, hasta cierto punto. Esto es un juego de Typhoon Studios, que ya mencioné de pasada la semana pasada. No he podido jugar muchísimo más porque no lo tengo en casa y no quise quedarme un poco más en la cama esta semana y he ido menos a la oficina, pero tampoco, ya veis que me ha servido de mucho. Pero bueno, sí he jugado un ratillo más y confirmo las impresiones que iba a traer la semana pasada, en cualquier caso, que es un juego que lo tiene casi todo en contra de entrada, creo yo, porque la verdad es que estéticamente es muy colorido e intenta ser optimista hasta cierto punto, pero a mí no me vuelve loco la dirección de arte. Y entiendo que hay cosas que pueden echar para atrás, ¿no? Es fácil ver en algún vídeo cómo escaneas plantas y animales y lo mismo te vienen recuerdos no muy buenos de No Man's Sky. O sí, buenos, ¿eh? Pero entiendo que hay gente que le puede echar eso un poco para atrás. ¿Ves aquello de los infocomerciales? Que a mí es un tipo de humor que ya, sobre todo asociado a la ciencia ficción, pues me carga un poquitín. Se tiene que hacer muy muy bien. He leído comparaciones con The Other Worlds por la sátira y... entiendo las comparaciones por aquello de que la gente se haga una idea, pero no es igual de fino el guión para nada, ¿no? Entonces, es difícil cogerlo con ganas, creo yo, pero es fácil dejarse convencer, porque es un juego que va resultando simpático a medida que te va enseñando su propuesta de diseño y que la vas asimilando. Yo por lo menos creo que lo hace muy bien, y lo hace sin complicarse la vida en absoluto. Es algo que a mí me gusta también de los juegos, que no se quieran complicar la vida. Y aquí la parte de sorpresa, creo yo, viene por un cierto choque de ideas, que es lo de hacer un juego de supervivencia, al fin y al cabo, que es un género que asociamos a cierta libertad, a la exploración, a la experimentación. Hay de todo eso en The Savage Planet, pero es un juego muy guiado. Lo que pasa que, por ser un juego bien guiado, no se te hace excesivamente rígido, es bastante orgánico, fluye de una forma bastante, bastante bien llevada del juego. Por ejemplo, o sea, tú, la idea es la de más o menos siempre, ¿no? Llegas a un planeta desconocido porque formas parte de una iniciativa espacial para buscar planetas habitables y, pues, como en The Outer Worlds también, ¿no? El aterrizaje es forzoso y lo primero que tienes que hacer es buscar combustible y piezas para reparar la nave, ¿no? Y ya que estás, pues vas descubriendo nuevos materiales y vas acumulando historias que te permiten usar, en este caso, una impresora 3D para crear equipo y poder llegar a nuevas zonas, ¿no? A nivel de estructura es un Metroidvania, pero te lo va presentando todo bastante masticadito, pero al mismo tiempo de una forma muy poco forzada. O sea, por ejemplo, las misiones se te presentan al encontrar obstáculos. Es decir, si tú llegas a un saliente, que es un salto pues que no puedes hacer en ese momento, se te activa la misión de busca lo que necesitas para conseguir el doble salto. Las botas de no sé qué. Y entonces, ya digo, no tienes que pensar mucho, aparecen marcadores, aparece todo más o menos indicado en la brújula y en el mapa, pero es fácil dejarse llevar y es bastante agradable de jugar. Yo esperaba un poco más por lo que había visto y leído en todo lo relacionado con la movilidad, ¿no? Tienes un gancho, tienes ese doble salto, tienes un dash que te permite en el aire desplazarte lateralmente. Y nada de eso está mal, pero nada de eso es tampoco tan protagonista como yo llegué a pensar. O sea, es bastante típico todo eso. Y si puedes mejorar el gancho para usarlo con otro tipo de amarres, pero no es muy especial lo que propone ni muy único. Y simplemente, pues eso, pretende hacer un diseño más o menos sencillote, pero bien llevado. O sea, la verdad es que es agradable de jugar y también de ver, ¿eh? No, insisto, las criaturillas no me parecen como para comprar peluches hechos a su imagen y semejanza, pero sí es un juego colorido, sí tiene animaciones bastante resultonas y bastante graciosas, y sí es muy videojuego en ese sentido que nos gusta resaltar aquí, de que, por ejemplo, sin ser un shooter, si tienes una pistola más o menos sencillota y te ponen el típico animal que está protegido por delante y que te embiste y que le tienes que hacer la finta y dispararle por detrás, cosas sencillas pero efectivas y bien implementadas. La verdad es que hay poca fricción en el juego a la hora de progresar, y esa es su principal seña de identidad, diría yo, que va entrando bien. Se van desbloqueando y mejorando cosas de una forma, pues, alegre, incluso. Está guay. Está bien hecho, ¿eh? Está bien. Jefes finales, lo típico. Ayer luché contra una especie de cangrejo que tenía unos puntos débiles en las antenas y que te iba lanzando una especie de líneas de fuego que a veces tenías que agacharte, a veces tenías que saltar mientras vas de una plataforma a otra. No sé, tiene un poco de todo. Y mucho de nada. Crab,
podríamos decir.
Sí, era bastante giant. Bueno, no muy giant, pero sí grandecito, vaya. Más que una persona, digamos. Pero vaya, o sea, no me imagino a nadie que fuera de cabeza a por este juego, más allá de que te sedujera la idea del cooperativo, que yo no he probado, la verdad. Pero os animo hasta cierto punto. Me sabría mal decir que es un juego de Plus o de Gold, o de juego gratis en la Epic Games Store, que es donde está ahora la versión de PC. Pero es un poco así. Es decir, si os sobran 30 pavos, pues probad, está curiosete. Si no, pues seguramente, bueno, de Game Pass incluso. O sea, es el típico que es probable que si pruebas sin conocerlo mucho, sin esperar nada de él, te lleves una sorpresa agradable. Yo tengo ganas de jugar más, ¿eh? Me apetecería terminarlo, porque ahora sí que he desbloqueado más partes y más teletransportes y tal. Y es verdad lo que comentábamos la semana pasada, que no parece que se vaya a eternizar. Tampoco creo que se vaya a quedar muy, muy corto. Pero me gustaría terminarlo, ¿eh? Además tiene ese rollo de interacción con el entorno, de aprovechar hasta cierto punto la fauna y la flora, porque tú consigues, o sea, en la mano derecha llevas siempre, hasta donde yo he visto, la pistolita, y en la mano izquierda vas cambiando lo que serían las granadas, que en realidad pueden no ser granadas y hay cosas que lanzas y explotan, pero hay lo típico de muchos otros juegos para eso, para usar como cebo. Hay una especie de gelatina que es una broma recurrente sobre la comida asquerosa que te puedes fabricar en el espacio y que sirve para que la mayoría de enemigos se queden pegados en el suelo, pero también para sortear algunos obstáculos. Y ahí está, por un lado, la parte de ir descubriendo cosas, ¿no? De jugar con esa idea de estar en un planeta desconocido y que todo es muy nuevo y muy distinto, y una planta puede servir para lanzar una especie de semillas en ciertas superficies de ciertas paredes y al hacerlo se generan puntos de enganche para el gancho. Hay momentos más o menos, no elaborados, pero sí ingeniosos, que te permiten hacer lo típico de atraer a un bicho aquí y cuando está en el punto que te interesa lanzarle una especie de gelatina viscoelástica que le hace rebotar, y si rebota se lo come otra planta que estaba arriba. Y no sé, hay puzzles ambientales bastante bien llevados y es eso. No creo que se vaya a convertir en un juego de culto ni que vaya a tener muchos fans, pero es de aquellos doble A gustosos. Muchas veces reivindicamos la figura del juego doble A, ¿no? Que antes siempre decíamos que hacía THQ y ahora no está tan claro quién a quién le corresponde. Y yo lo metería ahí, o sea, la frontera entre el indie grande y la producción mediana. Y está guay. Entiendo, esa es una de las cosas que se me ocurrieron, ¿no? Entiendo por qué Google ha comprado a esta gente. Insisto, a pesar de que no esté esto en Stadia, pero sí, no sé, lo probaría alguien de por ahí, Phil Harrison o algo, y le gustaría, y ahora es un estudio de Google. Está guay. Mira que yo no las tenía todas, ¿eh? Porque recordad que aquí está el Alex Hutchinson, este que no tenía muy calado porque había dirigido juegos muy malos en Ubisoft, como Assassin's Creed 3, que... Perdón si alguien le pilla esto por sorpresa, pero yo siempre he dicho que es de los peores juegos que he probado en mi vida. Far Cry 4, que tampoco iba a ningún lado, pero también tiene su columna en la Edge y dice cosas interesantes de vez en cuando. Y no sabía por dónde me iba a salir aquí. Y me parece un juego que eso, que gusta haberse topado con él, en este caso. Está guay. Y ya está. Tiene un,
pues bien.
Se decía que había sido un poco, que había disparidad de opiniones, pero yo he leído sobre todo críticas positivas. Es verdad que sí. En IGN le cayó un 6, que igual era la más tibia, porque no, es verdad que no les convenció lo de la movilidad, que insisto, yo creo que se ha destacado en exceso en otras críticas, pero por lo demás, o sea, yo me animé a probarlo por las buenas críticas que ha recibido mayoritariamente, y las entiendo, yo estoy ahí con ellas.
Pues me alegro, Pep, que hayas disfrutado.
Pasa un buen rato, sí. Te escaneas tus plantas, tira la baba. Mira que a mí no me suele gustar lo de las babas en los juegos, ¿eh? Pero aquí está bien llevado, porque es la naturaleza. Si en la naturaleza hay babas, pues hay que ver cómo aprovecharlas, ¿no? Si la vida te da limones, pues limonada. Si te da baba, pues tú verás.
La naturaleza es muy muy de baba.
Sí, claro, muy babosa, sí. Es así.
Pues muy bien. ¿Qué juegos esperáis para las próximas semanas?
Ninguno, tío. Quiero Final Fantasy ya. No, alguno hay. Bueno,
voy a entrar en mi página hermana, 3 de juegos. A ver los próximos lanzamientos. Vamos a ver. Aprovechando que estrenamos febrero. La última grabación fue en enero aún. Vamos a ver. Hoy sale Exit the Gungeon en PC. ¿Está bien? Ese es el de
Apple Arcade. Joder, a mí no me
gusta. Yo ahora estoy obsesionado con que salga, ¿cómo se llamaba el de Capi para Apple Arcade?
El Grindstone.
Grindstone, quiero que salga en Switch o algo así.
Joder, no te iría mal.
Porque no quiero hacer. Me he hecho hater de las suscripciones.
Está muerto Apple Arcade, ¿eh? Mira que empezó
está
fuerte.
Está muerto que la muerte.
Empezó de la hostia y ahora están. Desastre. El último bueno es el del Lego. El del Lego es bastante bueno, ¿eh?
Ojo, no quiero hacerme de la Apple Arcade. Tengo ahí los 30 días gratis que los estoy reservando para cuando salga, yo qué sé, el Super Mario. El Super Mario Galaxy 3. Pero quiero que salga. El Dreams sale...
¿De verdad?
El 14... Quienes ya tengan el acceso anticipado pueden jugar a la versión final el 11.
Yo lo tengo, ¿eh?
¿La final ya?
No, no, el acceso anticipado lo compré. Ah. O sea, lo voy a tener el 11.
Sí, yo también, yo también. ¿Qué más? El 18 sale el Vanquish y Bayonetta. Muy bien. Muy bien.
Está bien.
El Devil May Cry 3 Special Edition de la Switch. Ojo ahí. ¿Cómo que?
Es que está todo muy pocho, Víctor. Es que está todo pochísimo. Es que tú le estás poniendo mucha energía, no, que no sé de dónde te sale.
Es que es la hostia el Devil May Cry 3, pero...
Quiero acabar con entusiasmo. Entusiasmo.
Bueno, no sé, sale el Two Points Hospital en Switch, que está guapo.
Eso, estaba llegando ahí, poco a poco. Sale en Switch ya, también, ya, Samurai que... Shodown. El Metro. Hostia, el One Punch Man. Le tengo bastantes ganas, debo decir.
Sí.
Sí, porque me hace muchísima gracia. Para quien no conozca la serie, es una serie de un notas que mata a todo el mundo de un puñetazo. Y es un juego de lucha este. Claro, es complicado hacer un juego de lucha si matas a todo el mundo de un puñetazo.
¿Esto dónde lo escuché? En Easy Allies, igual. Decían, no lo he comprobado, pero decían que no hay una respuesta a eso. Es decir, en el juego no se las ingenian para que no mates a la gente de un puñetazo, sino que el juego transcurre en un sueño de Saitama o algo así, donde es más débil. Esto puede ser.
No. O sea, tú tienes como que aguantar hasta que llega. Y cuando llega,
decide,
digamos,
el combate.
Pues da su puñetazo y ya está. Que me parece gracioso, vaya. Me parece un recurso interesante.
Vale. Es que he visto muy poco, Voy viendo trailers de cuando meten a nuevos personajes.
Esta semana
estaba el cangrejo, que es como el primer bicho, ¿no? El que le anima a entrenarse, creo.
Yo creo que va a estar gracioso este juego.
Puede ser.
De febrero es mi apuesta. Mi apuesta es One Punch Man. Que también os digo que dice muy poco de febrero. No es un gran mes. Vamos a decirlo de esa manera. No es un gran mes. Pero
no.
En marzo se estrena con el que probablemente sea el mayor mensaje de esperanza para la gente mediocre del mundo, que es Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX. Si este juego, que es el realmente el triunfo absoluto de la mediocridad, y lo digo como aficionado, hay grabaciones en vídeo en las que se me ve jugando a Pokémon Mundo Misterioso muchos años después de su lanzamiento en una Game Boy Micro. Porque me lo llevé, fue mi juego de un E3. No me acuerdo qué E3 fue, pero me llevé el puto Pokémon Mundo Misterioso para jugarlo. Y es un juego, pues, no digo de malísimo, pero es mediocre. Es un juego random, absolutamente. Es un juego suficientemente random como para que hay un botón para moverte automáticamente. Porque no tiene, digamos que el jugarlo no tiene ningún interés. Es una cosa un poco loca, ¿no? Y que este juego tenga un remake me parece fascinante. Y que el remake sea tan malo, porque es acojonante. La demo, yo no sé a quién se le ocurrió sacar esa demo.
Tiene input lag, dijiste, ¿no?
Tiene lag.
Ya ves.
Tiene input lag, pero la cosa más bárbara que yo he visto en mi vida.
Tiene prueba.
Los gráficos son feísimos, además. Una cosa terrible. Empieza mal marzo, en ese sentido, pero luego está Lori.
Es verdad.
Está bien, está estupendo.
Muy bien, muy bien. Luego el Nioh 2. Ya digo, yo le tengo ganas. MLB The Show 20.
Está bueno, ¿eh?
Poca broma.
No,
poca broma. A mí el 19 me dejó loco. Muy bueno. Y luego el 20 de marzo, pues evidentemente sale el posible GOTY, que es Doom 64. Y aparte de Doom 64, sale pues Doom Eternal y Animal Crossing.
Es
uno de los días más tochos de la historia.
No hemos hablado de eso, que a mí me gusta mucho vuestra forma de afrontar las polémicas de este tipo. Que hemos confirmado esta semana que habrá solo una isla por consola, ¿no? Que es una limitación más o menos habitual en los Animal Crossing. tampoco se podrá guardar en la nube y hay miedo entre la comunidad.
A ver, ¿miedo a qué?
A que se rompa la Switch, tío.
Bueno, pues yo qué sé.
No, o sea, es verdad, a ver, que es me parece demasiado cómodo. Y mira que ante la duda, yo pregunto a los fans, ¿eh? Porque yo no sabía, por ejemplo, que había esta limitación en los pueblos de otros Animal Crossing. Y que lo que se pretende es compartir un espacio entre todos los perfiles. Quiero decir, está justificada, guste o no las razones, está justificada la decisión por parte de los desarrolladores. Pero sí es verdad que el hecho de que haya sido así hasta ahora no necesariamente implica que tenga que ser así siempre, ¿no? Lo mismo con las partidas en la nube. Ahí han cambiado cosas como para poder cambiar un poco Animal Crossing.
Claro, a ver, yo como lo veo, a mí lo de la que no se guarde la partida me da exactamente igual, porque si hay algo mejor que jugar Animal Crossing es empezar una nueva partida de Animal Crossing. O sea, si a mí se me rompe la Switch y eso da para que me pueda comprar la Switch de Animal Crossing con una nueva partida de Animal Crossing, yo cero problema. Entiendo a la gente que le fastidie, no la critico, pero personalmente no tengo problema con eso. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa con lo de la isla? Que a ver, es verdad que el concepto, la idea principal de Animal Crossing era un juego en el que se pueda jugar juntos sin necesidad de compartir tiempo y espacio, que es como nació. Porque, si no recuerdo mal, es algo así, Víctor, que tú también te has leído el libro de Pablo Algaba, corrígeme si me equivoco, es algo así como el creador vivía en Tokio y tenía que ir todos los días a Kioto, toda la semana a Kioto a trabajar. O todos los días, creo que era todos los días. Entonces, básicamente no veía ni a su hijo ni a su mujer, porque se iba como muy temprano y volvía por la noche. Entonces él quería un juego en el que cuando él volviera por la noche y se pusiera a jugar, pudiera ver qué había hecho su familia durante el día. Entonces pues se compartiera ese espacio, que es una cosa muy bonita. Pero creo que es una cosa bonita cuando se juega en una consola como de sobremesa, que esté siempre al lado de la tele. Porque, honestamente, yo he jugado sobre todo al Animal Crossing, porque mi favorito es el New Leaf en DS, en 3DS, y a mí no me gusta compartir a 3DS. Bueno, no es que no me guste, es que creo que el concepto de consola no es para compartir. Yo tenía mi 3DS y mi pareja tenía su 3DS, y si hubiera vivido en casa con mi hermano y mi hermano hubiera tenido su 3DS, pues tampoco me iba a tocar mi 3DS. Quiero decir que son consolas personales, en mi opinión. Entonces, creo que el concepto de Animal Crossing debería haber cambiado en ese momento, y también cambiado para Switch, porque no sé si pasa solo en mi casa, pero en mi casa hay más de una Switch, porque también es un poco consola personal, que se juega pues tirado en la cama y que no tiene, o sea, y que muchas veces no te apetece compartir. Entonces yo, a mí personalmente, me hubiera gustado que en este Animal Crossing, además de que cambie pueblo por isla, también se cambiara el hecho de que en la misma Switch pudieras tener varias islas.
Porque y que la relación con la tecnología ha cambiado también, quiero decir.
Por supuesto. Hay gente que por esto, que por decir que a mí personalmente me gusta jugar Animal Crossing sola y no me gusta que entren en mi pueblo, me ha llamado, o sea, me ha quitado el carnet de jugadora y de fan de Animal Crossing. Pero mira, me da exactamente igual. Y si ya nos tenemos que poner sinceros, os voy a decir que el hecho de que no me guste que me toquen mi isla ni siquiera es lo peor que he hecho en Animal Crossing. Porque literalmente le he hecho bullying y he puteado a un aldeano porque se había mudado al pueblo y me había puesto su puñetera tienda de campaña y su casa en un sitio donde yo estaba haciendo un campo de flores. Y es como, no, bitch, que soy el alcalde y no puedo expropiar. Ojalá hubiera el botón de expropiar, pero Animal Crossing es un juego capitalista. No puedo expropiar, pero ni te voy a hablar, ni te voy a saludar cuando los demás me den... O sea, no te voy a mandar carta. Y cuando los demás me den un regalo para ti, me lo voy a quedar porque te quiero fuera. O sea, que yo he hecho cosas muy tochas y muy malas y muy oscuras en el Animal Crossing para que me quiten el carnet por esto. Pero, en serio, ahora me parece muy mal que si porque eres menor o porque lo que sea tenga que compartir una única suite en tu casa con tus hermanos o porque tus padres la tengan al lado de la tele, tú tengas que jugar en la isla de tus padres cuando tú a lo mejor tienes un proyecto de isla que no es el proyecto de isla que tienen tus padres. Que es muy bonito compartir, pero que tú puedes llamar a tu padre y decir, mira padre, te voy a enseñar mi isla. Y tú después me enseñas la tuya. No tienes por qué venir a encontrarme los fósiles y que cuando yo me sienta a jugar ya no haya fósiles, porque solo salen 3 fósiles al día. Y es que no me gusta.
Que la gente, que luego encima la gente es muy competitiva.
Y que te quitan las cosas, vamos a ver. Si tú y yo por ejemplo, Víctor, compartiéramos una Switch y tuviéramos que jugar en la misma fucking isla, yo lo primero que iba a hacer nada más que llegar es coger toda la fruta y te iba a dejar sin fruta. Me iban ahí a buscar la piedra de los dineros y los fósiles y te iba a dejar sin eso. Entonces, sí.
Y me ibas a cortar el césped. Eso lo tenía que hacer yo.
A ver, yo iba a hacer las cosas.
Los hierbajos lo haría yo.
Claro, sí, hombre. Por supuesto. Evidentemente, tú y yo podríamos pescar y pescaríamos cosas diferentes porque jugaríamos a diferentes horas del día. Pero la verdad, tú ibas a tener menos opciones para hacer cosas. Aparte, yo iba a hablar ya con todos los aldeanos y cuando te encontraran a los aldeanos ya no te iban a decir las cosas nuevas. Honestamente, es que Animal Crossing a mí me encanta, pero es un juego que es limitado. Quiero decir, no te puedes poner cada día a jugar 80 horas. Es un juego que te da, a lo mejor, para jugar un día 20 minutos, al día siguiente 20 minutos, al día siguiente 20 minutos, porque, o sea, cambian los peces, por ejemplo, que puedes pescar en el río conforme las horas, pero cambian muy lentamente. Es decir, es mejor jugar un ratito por la mañana, 15 minutos, y otro ratito por la noche, otros 15 minutos, que tirarte a jugar muchísimas horas. Y lo que hay que hacer cada día es bastante pequeño, o sea, no hay muchas cosas que hacer cada día. No entiendo ese afán porque tengamos que compartir islas. Y aparte, vamos a ver, si las hermanas manitas, o quien sea en este nuevo juego, tiene cada día solo 3 vestidos para enseñarte y va a venir no sé qué personaje que comparte mi pueblo y se va a comprar los vestidos, pues me parece mal. No sé, es que hay muchas cosas que me parece mal, que va en contra del espíritu del juego, pero va, oye, hay que reivindicar jugar los juegos mal. Y yo Animal Crossing juego mal y no me importa.
Juegas, si el juego te lo permite, es legal. Eso es mi...
Claro,
mi
o filosofía. Sea, quiero decir, como crítica, entiendo que tengo que estar a tope con la visión del creador. Pero como jugadora, si lo que tú dices, si el juego me lo permite, yo voy a jugar mal. Si me apetece jugar mal. También juego mal a los Sims. O sea... Yo qué sé.
El tema es ese, que guay lo de compartir consola, etcétera, etcétera. Pero es una cosa que yo, en la época en la que salió el primer Animal Crossing, había un teléfono para toda la familia.
Y ahora, es verdad.
Y ahora cada miembro de la familia tiene un teléfono en el bolsillo todo el día. En esa época probablemente tener varias teles era más raro. Pero ahora no lo es. O distintas pantallas. O sea que ahora incluso habrá familias en las que será relativamente normal que haya dos plays. ¿No? Una en el salón y otra en tal habitación. O una para cada hermano. Cosas así. O sea que no lo veo descabellado, quiero decir.
Ya. A ver, yo no sé hasta qué punto lo tendrá en cuenta el juego. Vaya, tampoco tengo referencias, de nuevo, como para imaginar.
Lo que me parece loco es lo de la nube, en realidad. Eso, yeah, eso me parece loco. No sé si tiene que ver con...
Con las trampas, igual.
Proteger, sí. Pero mira, que hagan trampas, quiero decir. Si eres tan tonto como para hacer trampas en Animal Crossing...
Claro.
Que no ganas nada, quiero decir. No es en plan, wow, es que he desbloqueado el final secreto... Que no, es un puto juego de recoger... manzanas, tío, de los árboles. No vas a ganar nada, ¿sabes? No, o sea, no
pero que aparte que trampas en el Animal Crossing se han hecho siempre. Y esto no lo he hecho yo, pero hay muchísimas personas que lo que hacen es que cambiaban el reloj de la 3DS. Incluso se ponían como que era año nuevo para recibir la carta de tu padre con los dineros. O sea, que eso lo ha hecho la gente siempre. Es que no
sí,
sé
pero
qué...
el engorro de hacer la trampa... es mucho mayor que la recompensa que recibes de eso. Es una, de hecho, al revés, joder. El esperar al año nuevo, a tu cumpleaños, etcétera, es más guay.
Claro, claro.
Ir cultivando esa...
Claro, pero el de Switch...
Esa espera.
¿Será Always Online? Entiendo que no, ¿no?
Si no es portátil.
Y tal. Yeah.
Pero bueno, que la cosa es que yo entiendo que en un Pokémon, por ejemplo, me parece tonto, es... Quiero decir, cúrrate tú la seguridad para que no haya trampas. No me jodas a mí la puta vida porque no pude jugar a mi gusto el Pokémon Espada combinando Switch Lite y Switch normal por eso, precisamente. Pero que entiendo que en el Pokémon, pues bueno, hay una escena competitiva tocha a nivel profesional. O sea, que no es en plan pachanguitas entre gente. que también entiendo que joda si hay trampas, sino que hay jugadores profesionales que viven de jugar a Pokémon, yo qué sé. Pero Animal Crossing no es eso. Animal Crossing es un juego de buen ris, ¿sabes? Haz trampas, de hecho, haz mil trampas. Hackéalo para meter, yo qué sé, para ponerle la cara de Gaddafi en una camiseta, tío, que haz lo que quieras. No, no pasa nada, ¿sabes? O sea, es un juego de súper buen rollo, ¿no? Que creo que son débiles las excusas para tanto para permitir una solo una isla como para no tener activado el guardado en la nube.
Yeah.
Pero bueno, que me da igual. Voy a jugar como un loco y va a ser maravilloso. Yo estoy obsesionado ahora mismo con el Animal Crossing.
Ya ves. Ya a partir de aquí, pues no sé, marzo y abril sí que se van a animar las cosas. Yo estoy con la duda de si pillarme el Granblue Fantasy Versus asiático o esperar a un lanzamiento europeo que creo que no tiene fecha todavía. Sabemos el americano.
Aún no, pero se está moviéndolo mucho. Yo creo que se va a anunciar pronto.
Sí, a ver, en algún tweet decían que no lo pueden anunciar todavía, pero que no será el 3 porque el 3 es un martes y en Europa los juegos suelen salir el viernes. Con lo cual yo entiendo que será, pues, en vez del 3, el 6, pero principios de marzo. A ver, yo joder, tengo muchas ganas. He estado viendo las primeras partidas de la gente que lo tiene en Japón y en el resto de Asia. Y tengo muchísimas ganas. Un montón de ganas.
Bleeding Edge sale un martes.
¿Cuándo? No, sí, ahora salen. O sea, ahora está por la globalización. Salen juegos aquí en martes y salen juegos en Estados Unidos el viernes. Ahora está un poco más mezclado. Pero sí.
Maldita globalización.
Bleeding Edge, que por cierto ayer vi un diario de desarrollo y decían que le han metido parry. Es una de las cosas que yo en su momento dije que igual le faltaban al juego y ya lo quiero volver a probar. Hay beta, creo que el 14 de febrero por San Valentín, que es una beta cerrada, pero poco. Quiero decir, puede acceder todo aquel que tenga el juego reservado o tenga el Game Pass, que se usa también para eso, para tener sitio en las betas de Microsoft.
Pues mira,
habrá que probarlo. Yo creo que podemos ir despidiendo esto, ¿no?
Sí.
Vamos a recordar, por si alguien no lo sabe, que RightGames.com y el Podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com/AnightReload. Aquí no tenemos inversión de Tencent por ahora. Y eso.
Pero agradecemos cualquier aportación, aunque solo sea de 10 cents.
Sí.
Madre mía.
Sí. Creo que no te lo permite Patreon, ¿no? Tampoco. El mínimo será un euro barra dólar. Pero sí.
Bueno, una broma buena.
Buena.
Juego de palabras que lo tenía a mano. Era o sea, que tenía que sacarlo.
Buena broma. No, bien sacada está. Los que nos apoyáis en Patreon, ya sabéis que tenéis ahora para devolveros el favor un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto nos escuchamos la semana que viene. Gracias, igualmente faltaría más, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Gracias Víctor, gracias Marta y hasta la semana que viene. Chao.
Hasta luego.
La próxima.